Ya mismo recibimos a Nani Kessman con su columna de bienestar post Navidad.
Que se habrá portado divina.
Ay, Nani, ¿cómo te portaste en estas Navidades?
No se crean. Relajo,
el
Vitel
Toné, ¿cómo estaba?
Ay, qué rico, no, muy bueno, muy bueno. Cada año se supera.
La suegra cocina y cocina,
sí,
¿eh?
Sí, la suegra supera año a año.
Me encantó eso que dijiste en tu última columna de que darse un poco el paréntesis y aflojar con esto de la voluntad y las exigencias para la alimentación, para deleitarse y dar como un agradecimiento a los que ponen tanto amor en cocinar en la familia.
Claro.
Y eso es un lindo objetivo.
Claro, no hay que rechazar a quien tanto esmero pone, ¿no?, en servir un lindo plato de comida.
Es que cocinar es un acto de amor también.
Sí, claro.
Sin duda, sin duda.
Bueno, momento de pasar rayas, se nos termina el 2018, arranca el 2019. Hay que hacer balance.
Sí, es el último miércoles del año, así que dije, bueno, ¿qué tema puede ser un lindo tema como para cerrar el año? Y bueno, hacer un balance nunca está mal, porque hacer un balance nos permite como identificar aquellas cosas, pero hacer un balance con verdadera autocrítica, ¿no? Para identificar aquellas cosas que de repente no queremos en nuestra vida y que queremos sí hacer a un lado y superar o suplantarlas por otras cosas que sí queremos en nuestra vida. Y a veces para eso necesitamos como ordenarnos y poder poner por escrito aquellas cosas que no nos hacen bien. Entonces, también ver qué metas se cumplieron en el año, qué cosas lindas nos pasaron, qué cosas feas también. Yo empezaría el balance primero por agradecer. Agradecer que estamos acá, que hemos pasado un año más. A veces decís un año y te suena poco tiempo, pero si realmente hacemos el ejercicio de ver qué pasaba en diciembre del año pasado y todo lo que pasó hasta este día, seguramente sean muchos acontecimientos, muchísimos.
Es un montón lo que pasa en un año. Yo a veces pienso, digo, se me pasó volando, pero me pongo a pensar en todo lo que hice en este año. Y es un montón,
es
fue
muchísimo.
Intenso.
Y los momentos también, si empezás a como hacer el ejercicio de imprimir en tu cabeza los momentos que tuviste con tus seres queridos, en el trabajo, con... Es como que son muchas instancias que la vida nos dio oportunidad de vivir.
Exactamente. Y capaz que hacer ese recuerdo, ¿no?, de ver qué sucedía en esa época del año y hasta llegar al día que estamos hoy, también nos permite ver que no todo lo que nos pasó fue malo, que no todo lo que nos pasó fue bueno, sino que el año fluctuó en diferentes etapas, ¿no?, y ocasiones, y quizás alguna de ellas no era tan mala, vista ahora en perspectiva, y nos permitió acceder a otras cosas. Entonces, tratar de reconocer todo eso que a veces nos quejamos y que muchas veces no valoramos, y abrazarlo y agradecerlo, ¿no?
Me encanta una canción que tiene un amigo compositor que dice: nada es tan oscuro y nada brilla tanto. Es tal cual.
Tal cual, yeah. Tal cual.
Nada es tan oscuro y nada brilla tanto.
Es así, es así.
Y cuando haces un balance, capaz que la perspectiva te deja ver eso. Que en el momento que lo estás viviendo no lo podés vivir así. Pero cuando lo miras en perspectiva, es tal cual. No era tan grave ni capaz que era tan deslumbrante.
Ni tan maravilloso.
Y algo que es lindo que leí por ahí es cómo manifestar. ¿Cómo manifestar lo que realmente quiero para mí en el año que comienza? Entonces,
¿cómo mandarle esa señal al universo que sea inequívoca y que para que el universo responda?
Sí, ahora, si yo te digo, ¿vos sabés lo que querés? ¿Vos sabés todo lo que querés?
No.
No, mucha gente no sabe lo que quiere.
Yo creo que la gran mayoría no tenemos tan claro como el objetivo de qué es lo que
vos
quiero.
Vos le preguntás a la gente, ¿qué querés?
Estar bien,
claro.
Feliz.
Quiero estar feliz,
que
quiero
familia,
que mi familia
esté bien.
Esté
ahora,
feliz.
Para que se haga la magia, lo más importante es saber qué querés.
Claro. Pero bueno, son cosas a veces como muy globales, ¿no? La felicidad. ¿Qué es ser feliz?
Son globales,
pasa
pero
la
son
felicidad?
Simples a su vez.
Sí, sí, pero hay gente, por ejemplo, a mí me preguntás realmente qué es lo que quiero. Yo quiero estar tranquila y quiero que mi familia esté tranquila. Que sea un año de paz, que no tener esas emociones que te sacuden, sino que tratar de transcurrir un 2019 de paz y de tranquilidad. Yo con eso soy feliz. Sí. Pero decís, hay gente que de repente quiere lo mismo que yo, pero puede identificar qué cosas hacen que esa persona esté en paz y en tranquilidad. Capaz que la queja no es la manera, ¿no?
Claro.
O el no agradecer no es la manera, o el vivir apurado no es la manera.
No, y esta, es, también hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, uno desea en voz alta, ¿no? Cuando nos quejamos, pa, este trabajo, papá, ojo, porque si te estás quejando mucho, capaz que mañana se te va y realmente lo querías,
¿entendés? A mí me encanta esa frase en inglés, bueno, en español es traducible, be careful what you ask, o sea, sí, tené cuidado con lo que deseas, porque lo que deseas en general se vuelve realidad si lo deseas de verdad, con el corazón, pero muchas veces hay deseos que uno está manifestando hacia el universo que están en el inconsciente. Y que bueno, creo que si uno está en un ritmo totalmente acelerado, estresado, no sé qué, y decís de la boca para afuera, quiero paz, la señal que vos estás mandando no es de querer paz. Exacto. Es todo a lo contrario.
Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, leía esto de cómo manifestar. Entonces, lo primero que decía esto es escribir lo que uno quiere. Después visualizarlo. Y después sentirlo. ¿Cómo nos sentiríamos cuando realmente alcancemos eso que estamos buscando? Capaz que es un trabajo, capaz que es una sensación de bienestar, capaz que es una relación. Hay tantas cosas que uno puede llegar a querer, pero bueno, hacer el ejercicio ese, de escribirlo, visualizarlo y sentirlo.
Para mí, digo, me parece interesante eso. También creo que hay que tener un poco de ojo con esos objetivos tan concretos, porque a veces uno como que se empecina en porque yo quiero esto, 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 esto y esto, y no te está dando cuenta de que la vida a veces puede fluir y te puede llevar para otros lados, que capaz que por algo te llevan a otros lados y pueden estar más buenos.
Yo no creo que sea...
O donde está eso por otro camino.
Pero yo no creo que sea el objetivo, porque el objetivo es la meta. El tema es no idealizar el camino que te lleva al objetivo, porque cuando vos pensás en algo, lo tenés por lo general idealizado. Vos pensás en tu trabajo y decís, bueno, yo quiero llegar a tener mi propio programa de televisión, ¿está? Y sentís que en ese momento vas a ser la persona más feliz del mundo porque vas a estar en la cresta de la ola y va a fluir todo con perfecta armonía. Y de repente el hecho de tener tu propio programa de televisión hace que tengas una vida mucho más agitada, que de repente el programa de televisión que tú soñaste no es como tú lo soñaste, sino que se te presenta de otra manera.
Entonces, en general pasa eso, o sea, las idealizaciones cuando se vuelven realidad no son como uno las idealizaba, y creo que la sabiduría de la adultez, ¿no?, del crecer, es aprender eso. Claro. Que en realidad cuando sea realidad en tu vida va a tener ingredientes inesperados con los que vas a tener que lidiar, pero de ahí está el conocerse y decir, yo igual deseo esto, ¿no?
Porque yo creo que tal vez sería más sabio decir, yo quiero sentirme realizada profesionalmente.
Claro. Exacto.
Y que venga como tenga que venir, pero exacto, que a mí me realice. Exactamente.
Ponele. Es que desde ahí deberían ser siempre los deseos, porque cómo se materializa después, eso depende de tantas variables.
Pero
es tan soberbio querer controlarlo.
Tiende a idealizar. Claro. Por eso la gente se queja, porque nada se presenta como queremos. Todo se presenta como la vida te lo va presentando, porque también hay un aprendizaje a través de cada cosa que vas pidiendo y que se va dando. Sí. Entonces, también creo que las personas debemos hacer el ejercicio de saber qué es lo que queríamos hacer de repente un año atrás y qué es lo que se dio. Y creo que nos vamos a sorprender porque las cosas por lo general se terminan dando.
Se termina dando todo, es una cosa increíble.
Y de repente se te presenta la ocasión, la oportunidad, pero estás tan ciega queriendo hacerlo de la forma que tú lo soñaste, claro, que lo dejas pasar. Entonces, ahí es cuando la vida te presenta la oportunidad y tú no la tomás.
Hay hasta chistes al respecto de cuando uno está totalmente focalizado en que tiene que ser de una forma la realidad que uno está deseando.
El de jugar la lotería. Sí. Y dice, me quiero ganar 5 oros, Dios, me quiero ganar 5 oros. Y te dice, ah, bueno, está, pero empezás a jugar entonces.
Claro.
Porque ni siquiera jugaba.
O el que se está ahogando y le aparece un tronco y él le estaba pidiendo a Dios que le mandara, que se presentara a Dios y lo salvara. Claro. Y se aparece un tronco al costado y lo deja pasar. No, pues estoy esperando a Dios, ¿viste?
La y señal Dios de Dios le dice, es esa. Loco, o sea, te mandé de todo y...
claro.
Cuando llega, ¿no?, a las puertas del
no
cielo.
Lo atajaste, pero y también está bueno ver los deseos cumplidos en la realidad que uno tiene, porque muchas veces están esos deseos cumplidos, pero como no son de la forma que uno los imaginó, no los logra ver.
Claro.
Y en realidad ese sentimiento que vos anhelabas ya está presente en tu vida.
Sí, y a veces también la capacidad de manifestar va en consecuencia de que te pongas metas realizables, ¿no? Porque cuando vos podés visualizar que vas llegando a esas metas, te vas a sentir hasta más motivada. Porque de repente te pones una meta que tu mente no cree que puedas alcanzar. Y ahí se complica la cosa.
Ahora, ¿qué sentimiento de felicidad cuando el universo siempre te responde? Pero cuando vos te das cuenta que te está respondiendo. ¿Qué sentimiento de felicidad cuando miras así y dices, ¡ah, No puedo creer, claro, esto es que es claro, así, ¿no?
Igual 100%. Todo genera todo para que se le haga realidad, requiere trabajo y compromiso.
Sí, y amor, amor, y amor, pero...
O sea, es realmente, digo, vos decís, quiero, qué sé yo, mi familia ideal. Está, la tenés, pero eso también te requiere un compromiso, un trabajo, una dedicación, un claro. Decir, esto es lo que yo quiero, pero y tengo que trabajar en esto. Nada cuando, es perfecto, ideal.
Cuando hablo de amor, no me refiero a el amor tipo ideal, el amor romántico, el amor de las películas, ¿no? Uh-huh. El amor en cuanto al cariño y a la dedicación que uno pone en que esas cosas comiencen a florecer. Que creo que es distinto a veces a la idea que podemos llegar a tener de hacer las cosas con amor. No, claro. Hacer las cosas con amor no es ser todo bueno, todo jajaja. Ja, ja.
O ser pasional. Claro. Como mucha gente dice, no, porque el corazón no. Eso es dejarte llevar por la mente.
Es realmente como poner tu granito de arena y poner ahí la intención. Creo que eso es hacer las cosas con amor. Una cosa es cocinar y otra es cocinar con amor. Estar presente cuando uno elabora la comida. Entonces, tratar de hacer eso con amor. Lo que elijamos, con amor. Entonces, ya decíamos, escribir aquellas cosas, las negativas, las que no queremos más para nosotros, suplantarlas por las cosas que sí queremos, poner metas que nuestra mente pueda asumir como realizables y actuar en consecuencia. Creo que ese sería un muy buen balance para el 2019.
Sí, hay gente como que necesita siempre sentirse infeliz. Porque es parte de cómo funciona. Pero no, pero es verdad, que cada vez que viene la felicidad a agarrarla, la esquiva, porque se siente más cómodo en la infelicidad.
Lo que pasa es que hay una identificación del yo, de quién soy, con la victimización ante la vida. Entonces, cuando vos estás totalmente identificado así, no podés verte a vos mismo sin esa parte
claro,
de sufrimiento.
Pasa a ser algo de tu identidad.
Claro.
Como algo que te caracteriza.
¿Saben? ¿Qué pasa cuando vos te propusiste algo para el año y de repente en ese año no lo conseguiste? El asunto es no frustrarse tanto, que de repente puede llevar un tiempo más.
Pero yo creo que capaz que no conseguiste el 100% de lo que tú idealizaste en tu cabeza.
De repente vas en camino,
pero
hay que frustrarse.
Pero tenés que reconocer esos pasos que te van llevando a estar más cerquita de tu meta. Por eso hablábamos del tema de no idealizar tanto, sino que sí, tener presente las metas, pero ir como de a poquito reconociendo...
Que hay gente que quiere las cosas ya.
Ahí va.
Todas las nuevas generaciones quieren todo ya. Mi madre todo el tiempo me lo criticó eso a mí, me decía, porque vos querés todo ya. Bueno, claro, tenés que esperar, muchas veces tenés que esperar.
Es re importante el tema de la soberbia para mí, y la humildad con la que uno también desea las cosas, porque muchas veces la soberbia viene de que justamente de querer formatear lo que la vida tiene que formatear. Vos no podés ser dueño de cómo se dan las cosas a nivel de todo tu entorno. Vos podés ser dueño de cómo vibrás vos. Si te encargas de eso, las cosas se van a dar, pero
seguro.
Pero en el tiempo que la vida lo disponga, porque ahí uno no puede querer jugar a ser Dios y decir, no, que se dé así, de tal forma, en tal fecha. Y digo,
a mí me da mucha gracia porque a veces había en algún momento unos ejercicios de unas carpetas que vos hacías y visualizabas lo que querías, ¿no? Para tu próximo año, un ejercicio que se hacía en algún tipo de cursos. Y me acuerdo que mi hermana, ahí se me está escuchando, me mata. Entonces ponía, la pareja. Entonces ponía toda una pareja ideal, un tipo maravilloso, todo musculoso.
Sí, buenísimo.
El viaje, una playa así espectacular. Wow. Y tenía ahí tipo la cartulina pegada en la cabecera de la cama. Y era irreal, ¿entendés?
Es que en realidad no
va a pasar eso, no va a venir.
La mayoría de las
sí,
parejas...
Sí, pero seguro tiene otros defectos que no vi.
La mayoría de las parejas...
Me muero, un dibujo.
Chiquilinas, la mayoría de las parejas que perduran en el tiempo, si vos les preguntás, no son ideales.
No.
Se pelean, se amigan, discuten, tienen momentos de felicidad, lloran, a veces separados, a veces juntos, pero es como... La pareja para mí es como un...
Es un compañero de vida, es como un
tratado que se hace con el otro, en donde tenés que ceder de ambas partes y vas a pasar por mil estados de ánimo. El hecho es elegirse día a día.
Yo me acuerdo de unos viejitos que entrevisté una vez que tenían así mil años de casados y esas parejas, vos decís, ¿viste? Y después me tocó entrevistar a otras parejas del estilo y el denominador común siempre era esto de la humildad, de cómo el amor es humilde, de cómo necesitas bajar un cambio para darle lugar al otro y para poder observarlo de verdad. Y en esa transacción que vos decís, ¿no? Poder ser amoroso con los defectos del otro también.
Claro.
Porque los años de convivencia, a lo único que te van a llevar siempre es a ver al otro tal cual es, con todo sí. su...
No, creo que el peor fracaso de las parejas es la idealización del otro.
Claro.
Cuando uno idealiza al otro, la pareja no dura.
La idealización te dura 3 días.
Ha estudiado un año.
un año la idealización.
Claro. Más después... o menos, digo, obviamente hay gente que tiene duelos de 6 meses, que es lo más o menos normal, y duelos, bueno, esto del enamoramiento también, pero más o menos no somos tan tan distintos ni tan especiales.
Empezás o empiezan a mostrar la hilacha.
Sí, claro, y empezás vos
a mostrar la hilacha y él o ella empieza a mostrar la hilacha.
Y el amor verdadero es querer al otro en sus defectos también, en compadecer los defectos del otro como compadecer los vos mismos.
Aceptarlos, saber que no es perfecto. Chicas, ¿saben quién es Eric Corbera?
No.
Es como el que desarrolló...
Sabemos que es el pelado Cordera.
No, este es Eric Corbera, con B larga. Es el creador de la bioneuroemoción o biodescodificación. Ah. Él enumera 9 cosas a las que debemos renunciar si queremos ser felices. Se las voy a leer. Para que las tengan presentes.
Me encantan
los listados. Son 9.
Sí. La primera es dejar de juzgar a los demás. Porque juzgar te convierte en esclavo de tus creencias. Y siempre hay que poder cambiar las creencias, ¿verdad?
Totalmente.
Porque a veces nuestras creencias no nos llevan por buen puerto.
Desconfiar de la cabeza de uno.
Sí. La segunda es quejarse. La queja no sirve. La aprobación de los demás. O sea, no estar permanentemente buscando en otros la aprobación, sino que tratar de aceptarnos como somos. Resistirnos al cambio sería la cuarta. Vivir en el pasado. O sea, tenemos una historia, todos tenemos una historia, pero no somos nuestra historia. O sea, el hecho de identificarnos con el pasado nos pasa eso. Podemos identificarnos con nuestro dolor, con nuestros problemas, pero ¿qué ganamos con eso? Nada. Hablarnos negativamente tampoco conduce a nada. Tratar de ser un poco más buenos con nosotros mismos. Las relaciones tóxicas y los alimentos tóxicos. Así que me parecía interesante... poder compartirlo.
Si evitas todas esas cosas, escuchame, seguramente encuentres el equilibrio.
¿Cómo haces para vivir sin prejuicios?
Es muy difícil, pero si lo tenés como objetivo, capaz que los puedes reconocer. No, y en el momento que lo haces...
O estar más tranqui, claro, en ese aspecto. Igual es imposible porque tenemos como un formato...
Sí, pero hay que dosificar los prejuicios, porque la verdad, es difícil... Todos tenemos juicios para todo, porque también como que es muy difícil vivir en un mundo donde no emitimos juicios. Es como irreal. Pero hay que dosificarlos. ¿No les pasa que hay gente que emite juicios todo el tiempo sobre los demás? ¿No es cansador eso?
Sí.
Yo lo que pienso es que de verdad es imposible que la mente deje de emitir juicios, porque la mente está formateada para leer la realidad y en base a sus prejuicios, o sea, juicios aprendidos previamente en situaciones similares, tener un juicio al respecto.
Armas de supervivencia.
Entonces,
también
cuando uno
ser.
Sabe que su mente funciona así, para mí el secreto, la clave está en despegarse de la mente, en saber que ese juicio es parte de un pensamiento aprendido de tu cabeza por cómo fuiste criado, por tus circunstancias de vida. Tenés entrenada la mente a leer el mundo así, pero esa no es la verdad. Entonces, cuando tu mente deja de tener la verdad sobre las cosas, decís, sí, claro, vos tenés ese juicio, pero la realidad es que sos un gil.
Inclusive, ese juicio puede que sea aquel obstáculo que te impide avanzar en algo. Entonces,
saber que no es la realidad, es ilusión, es lo que te dice tu mente, y bueno, está... Quizá en algunos momentos te prevenga de ciertos riesgos.
No, y también me parece que es interesante saber que es tu verdad. Y que hay cosas que vos haces de acuerdo a tu verdad, que tiene que ver con tus valores y lo que a vos te hace bien.
Sí.
No tiene por qué ser la verdad del otro.
Y no es la Biblia tampoco.
No, pero también está bueno respetar a veces eso, me parece. Tu verdad, no te digo en el prejuicio hacia el otro, sino en uno mismo. Yo
una cosa
de manera porque esta es mi verdad. Para mí es así.
Pero una cosa, la verdad para mí se asocia más a los valores que a los prejuicios.
Sí, a los valores.
Los prejuicios son como los juicios que emitimos sobre los demás. Y capaz que lo que hay que hacer, de repente en una discusión donde están en juego... dos visiones diferentes, es decir, bueno, tú con la tuya y yo con la mía.
Claro, exacto. No, pero me parece que también es bueno eso de defender tu verdad, en definitiva. Porque, a ver, capaz que vos pensás que la vida es distinta, pero yo creo que a mí me hace bien esto. Yo creo que es así y es lo que yo...
Yo, en realidad, yo no defiendo nada porque, a ver, yo no trato de inculcarle nada a nadie, ¿no?
Pero, claro.
Tampoco dejo que me quieran decir lo que tengo que hacer. Salvo que yo pregunte o pida un consejo, como... con los demás. Sí, no doy consejos si no me los piden. Pero como me parece que lo que hay que hacer es como soltar un poquito, tratar de inculcarle a los demás lo que uno piensa sobre las cosas. Cada uno con lo suyo.
Me parece que a veces los prejuicios, y cuando uno se apresura a juzgar a alguien, también parte un poco de la falta de empatía y de pensar y de no pensar en lo que el otro pasó o en las batallas que tuvo que pelear.
Seguro.
Porque una vez leí eso, tipo, antes de juzgar a alguien, pensá en las batallas que tuvo que enfrentar.
Claro.
Entonces, muchas veces nos apresuramos. Desde que leí eso, un poco trato de no de no apurarme tanto a la hora de juzgar. Al principio decía, bueno, está pobre, de repente la pasó mal por esto, tiene tal trauma y actúa de determinada manera.
Claro.
Todos tenemos nuestras cositas.
Pensaste que juzgar al otro es juzgar cómo funciona su cerebro, cómo es su línea de pensamiento según cómo lo condicionó la vida. Entonces, es ridículo porque desde ahí primero empezás a jugarte a vos mismo. ¿Cuántas veces tú, digo, vos tenés una cabeza que es limitada en base a las condiciones en las que se formateó? Creo que el otro en realidad es mucho más que su pensamiento. O su construcción ideológica. La otra persona es un ser igual que vos, con todos los mismos sentimientos, simplemente con formas de pensar que fueron formateadas de manera distinta.
Sí. Claro. Me pasa que también cuando ves una persona que tiene tantos prejuicios y los comunica permanentemente, es cansador, es como una energía que bloquea.
Ahora, la compasión ahí es como una linda herramienta, en el sentido de decir, pa, qué pesado que es tu sistema de pensamiento, te termina dando como cierta, no lástima, pero sí compasión de decir, pa, qué carga, no puedes soltar esa mente.
Hay gente que le produce ese sentimiento, Ceci, pero hay personas que no, que se suben al carro y se genera, ya te digo, que como es una energía, se genera como una bola de nieve, ¿entendés? Gente que se sube a la crítica y empieza bla, 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 y es la ruedita
que están en el mismo rango vibratorio.
Claro. Me parece que hay reuniones de amigas y todo en el que se vuelve esa bola de nieve extraña. A mí me llamó mucho la atención cuando yo volví a Uruguay, que las conversaciones a veces giraban en torno a juicios hacia otras personas. Sí. Porque tal persona hizo tal, esto, lo otro, no sé cuánto. Y a mí, en realidad, venía de una costumbre de que no estuviera la conversación centrada en los otros. Claro. Era raro. Y acá me parece que tenemos un poco ese síndrome de pueblo.
De pueblo.
Sí. Y te pasa que cuando empezás a ejercitar el no caer en eso, que no es fácil, porque también sos criado acá, sos con mentalidad pueblerina.
No, y ojo, a veces divierte.
Y te divierte. O las reuniones del compañero de trabajo, sacarle el cuero al otro, también a veces va como con qué intención se haga, ¿no? Porque muchas veces...
Muchas veces
se saca el cuero, pero con las mismas personas que están presentes y es divertido.
Humor, un poco de humor a la vida.
Eso es cierto, pero cuando uno trata de descontaminarse... No sé si te pasó a vos, Cami. Hay veces que no tenés tema de conversación por un tiempo, porque la gente no sabe qué hablarte, como vos. Te dicen, ¿viste que fulano no sé qué? Y vos, y tratás de no... ¿viste?
Un famoso, tenés que
de mantenerte. Un famoso. Y haces el ejercicio de verdad disciplinado de mantenerte, y te das cuenta que la gente, como no tiene para comentarte algo malo de otro, no sabe qué hablarte.
Pará. Y otro tema, la queja. ¿No está muy asociado con esa falsa humildad de los uruguayos? Porque digo, siempre es tipo, pa, qué buen laburo que pegaste. Qué bueno tal cosa. Es como...
Siempre bajándole.
Nuestra idiosincrasia un poco, ¿no?
Sí, tal cual. Pero bueno, para el 2019 estaría bueno empezar a reconocer todas las cosas lindas que tenemos, tratar de hacer a un lado las cosas que no son tan lindas y, bueno, vibrar en una sintonía más alta.
Bien. Y si estamos cansados, porque vieron que diciembre es agotador, tenemos como de todo, muchas obligaciones, intentar, dentro de lo posible, disfrutar lo lindo de este mes también, ¿no?
Recordemos frases así de películas, como, ¿se acuerdan la de Caballos Salvajes? La puta que vale la pena estar vivo.
Sí,
me parece que ese tipo de cosas es tal cual, porque incluso en testimonios de personas que han sufrido muchísimo, no sé, recuerdo sobrevivientes de la cordillera, por ejemplo, que te dicen, aún en el sufrimiento más grande, cuando tenés esa visión clara del valor de la vida y cuando es más fácil morirse que seguir viviendo, como todo te lleva a querer seguir viviendo, es porque es algo valioso y es un milagro. Así que estamos un nuevo año.
¿Sabés lo que les deseo a todos para el 2019? Que puedan vivir con austeridad y que sean muy felices con todo lo que la vida les depara.
Sin expectativas.
Sin expectativas.
Eso es el ideal.
No esperar.
Vivir sin expectativas sería como el sueño.
Vivir bajo los 4 acuerdos o los 9 que plantea este hombre.
Está buena. Una mini expectativa, porque se está visualizando algo, alguna expectativa
tener sueños y tener como fe en que vienen cosas buenas, pero tratar de que, bueno, de que la vida te sorprenda y que sea todo para bien.
Claro, pero lo que pasa cuando vivís con pocas expectativas, todo lo que viene es como, pa, regalo.
Sorpresa. ¿Entendés?
Capaz que la
yo
palabra
no
es...
la canasta de fin de año y me llegó.
Claro, para mí lo que está bueno es como en esa actitud de esperar lo que venga, porque es como que está, pero sabiendo que lo que vos invoques se va a presentar.
Confiar, entonces,
confiando. Con fe.
Me encantó. Divina columna para terminar este 2018. Se va a venir un 2019 muy cargadito. Te vas unos días para el este.
Me voy unos días para el este y vuelvo el 14 de enero, así que esa semana ya me tiene acá con ustedes.
Disfrutá y desconectate, Nani.
Yoga a las 7 en la playa es la fórmula, Nani, ¿no?
Sí, es que va a ser así. Ay, este verano divino. Lo tengo planeado, sí.
Yoga a las 7 en la playa. ¿Qué se siente ahí?
Y
nada puede estar mal.
No, ahí estás en total sintonía con el universo.
Qué divino. Te deseo eso. Ese sentimiento permanente.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Tenemos una entrevista muy especial en De Taquito.
Seguinos en Twitter, @detaquito970, @detaquito970. ¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Nos acompaña la astróloga y tarotista Lourdes Ferro, que hace poco publicó su primer libro, La Guía Astrológica 2019. Cuenta qué depara el año próximo a cada signo mes a mes. Y ella estudió de todo, vamos a conocerla en profundidad. Y después vienen las preguntas, ya no te estuvieron cayendo, algunas. Ahora no las encuentro, pero nos llegaron algunas preguntas para Lourdes. Bienvenida.
Gracias, gracias por invitarme.
Contanos, sos máster en Reiki, estudiaste astrología, tarot, también sos actriz.
Soy actriz. En realidad la formación para ser un buen tarotista o ser un buen astrólogo depende de un montón de cosas. O sea, tenés que estar haciendo, o sea, desde que empecé muy joven hice digitopuntura, reflexología, gemas, infinidad de cosas. Actuación es algo que hice a partir de la primera vez que hice monólogo de la vagina, que me encantó, y ahí empecé, y bueno, hace 7 años, y este año fue un año como que hubo que hacer una pausa, porque bueno, el trabajo del programa y el libro no me dejaban tiempos libres para hacer lo que definitiva puede ser un hobby, ¿no?
Se está yendo muy bien con el programa.
Sí, se está yendo muy bien. Es todo un desafío realmente proponer un programa de solo astrología. Pero creo que la visión de la astrología desde mi punto de vista es bastante interesante y responsable para cada uno.
Ahora, Lourdes, vos estudiaste de todo. Registros akáshicos, reflexología, sí, astrología.
Digitopuntura, astrología, psicogenealogía, wow. Soy biodecodificadora.
Impresionante. ¿Y de hace cuánto que empezaste con todo este mundo?
Desde que existo. ¿Sí? Porque nacer en una familia donde la astrología es el común y donde el tarot es algo común, es como algo que vos lo vas... Ayer alguien me preguntaba eso mismo, ¿cuándo empecé? Digo, no sé cuándo empecé. O sea, cuando uno se cría entre libros de astrología, de tarot, de masonería, de Rosa Cruces, o sea, es como, era normal, era lo que había.
Vida. Contame, es parte de mi vida. La última vez que te pasó algo o que viste algo en el que, en ese momento vos dijiste, claro, es obvio, digo, la astrología está todo el tiempo presente, sí. Tiene un efecto sobre las personas. ¿Cuándo fue? ¿Se te ocurre algo?
¿Personal o de otras personas?
Cualquiera de las dos.
O sea, en lo personal, por ejemplo, el lanzamiento del libro. Fue algo bien insólito. Teníamos todo preparado para una fecha, para un día. Ese día, esa fecha no se dio. Bueno, era mi primer libro, entonces era como difícil. O sea, es todo un desafío un libro. Y teníamos programada una fecha. Cuando veo que sale al final, aparece en otra fecha, voy a mirar, por supuesto, la carta mía y la carta del libro. Y digo, es un mundo mágico, es un mundo donde uno parece que no pudiera acceder. Es como decir, bueno, sí, tenía que ser ese día y no tenía que ser otro, ¿no? O sea, tenía que ser ese día en la feria del libro sin el libro. O sea, el primer día que fue el 13, nosotros fue un 13. Nosotros no teníamos el libro todavía impreso, pero fue a una hora, y cuando lo veo y digo, sí, tenías que nacer acá. O sea, era en ese el momento que tenía que nacer para ser compatible conmigo. Entonces, es como, uno es constructor, ¿no? Pero hay una magia del universo que uno en algún momento lanza y que, bueno, confabula y hace.
Pero está todo marcado, Lourdes, en definitiva, todo lo que nos pasa es porque tenía que pasar y todo pasa en el momento exacto porque tiene que ser en ese momento. ¿Es así? ¿Vos crees que es así?
Es como medio contradictorio lo que digo, porque yo digo que somos hacedores de nuestro destino, ¿no? Perfecto. Porque hay que tener voluntad, hay que tener tenacidad, hay que tener fuerza, hay que tener entusiasmo y caerse mil veces y levantarse mil veces. pero todo pasa en el momento que tiene que pasar. Y sí, lo que te digo es que no sé si está tan marcado en la carta natal, ¿no? Va a haber astrólogos que van a estar en desacuerdo conmigo, porque a veces un aspecto de tu carta hace que vos lo aproveches para ir en busca de lo que vos querés con toda tu fuerza, o ese mismo aspecto hace que vayas en un auto a 160 y te revientes. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace es como ir en un empuje, una fuerza, una energía que, bueno, que te genera esas cosas. La astrología, tanto como el tarot, no dejan de ser mágicos, a pesar de que yo soy tan racional, y a todos les quiero poner como el porqué, ¿no? Claro. Soy como un ratón de biblioteca y siempre estoy investigando, y eso creo que hace que haya estudiado todas las cosas que estudio y que sigo estudiando.
Bien. No, hay gente que obviamente que sigue muchísimo lo que marcan los astros en el diario vivir cada día, claro, de acuerdo a la posición de los astros.
La guía, no sé si ya tuvieron tiempo de estarla bichando. La guía es como para tenerla en la mesa de luz todo el año.
Claro.
Vieron que es bien distinta a otros libros de astrología que estamos acostumbrados. Yo soy fanática de leer todo lo que es astrología, y yo decía, pero yo para qué quiero un libro que me dice cómo me va a ir si yo no soy responsable. O sea, hay una cosa que dice, bueno, este mes te va a pasar esto, y yo no lo puedo cambiar, es como que me va a pasar eso y no me puede pasar otra cosa.
Eso es una tendencia.
Exacto. Entonces mi idea de cuando doy todo el horóscopo todos los días, decir, bueno, hoy tenemos esto, hoy acá arriba de la mesa tenemos agua, tenemos mate, tenemos ahí por ahí un esmalte, entonces podríamos pintarnos las uñas, o tal vez podríamos hacer una pinturita en la pared y vamos a tomar agua, pero acá no veo harina y agua, por ejemplo, o sea que no vamos a poder hacer tortas fritas, ¿no?
Claro.
Es como, bueno, hoy hay esto, ¿qué podemos hacer con esto que hay acá? ¿Qué se podría hacer con esto? La idea de la guía es esa, de que vos mes a mes tengas, bueno, este mes me pasa esto, yo con esto, ¿qué puedo hacer? Y no es con tanto que lo leí y en el verano en la playa y lo dejé el libro. Yo creo que este libro va a ser un libro que nos va a acompañar todo el año.
Pero eso para que no consultarlo a diario.
Yo creo que sí. Bien. Yo creo que sí. Y es un libro un poco egoísta también, ¿no? Porque creo que es como da para tener anotaciones, es como para que cada familia o cada integrante tenga el suyo y diga, bueno, yo acá me paso esto. Los mando a hacer. Uh-huh. Son las cosas que yo hago, ¿no? O sea, ahí estoy yo, y de repente estoy yo mucho más yo de lo que puedo ser en cualquier otro momento.
Bien.
Sentí con el libro que el otro día en una de las presentaciones decía, ¿cuáles son los espacios que tenemos nosotros y que leemos? De repente me fui a leer al baño, ¿no? Entonces ese ratito te llevas el libro al baño, te lo lees, y son esos momentos que es con uno mismo, que bueno, que Lourdes ahí se cuela para contarte lo que puedes hacer. Hay simpatías que son comunes a todos, hay simpatías que son específicas para cada uno. Los días donde vas a estar muy mal, de repente te digo, bueno, utiliza este baño, haz esta cosa. Es como un estímulo, una voz ahí que está como un bastoncito.
Claro, das opciones, eso está bueno.
Exacto.
Digo, recetas por si se te viene un mal día o un mal mes. Y contanos, Lourdes, a nivel astrológico, ¿cómo empieza el 2019? O sea,
bien,
¿cómo arranca?
Hay algo que es bien interesante. Una cosa es el año calendario, que nosotros todos nos preparamos para un año calendario. Termina el 31 de diciembre, empieza el 1 de enero. Pero astrológicamente el año va por otro lugar. Entonces, el acontecimiento más importante que hubo es la entrada de Júpiter a Sagitario, que fue el 9 de noviembre.
Uh-huh.
Es el acontecimiento del año, por eso las tapas del libro son azules, y si ven por ahí va a haber otros libros de astrología que también van a tener el color azul.
Bien.
No es que nos copiamos, sino que en realidad es que el color del año va a ser el azul.
Ah.
General para todos.
Bien.
O sea, viste que estamos, hay azules presentes.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
Entonces los azules van a ser los tonos que van a estar definiendo el año 2019. Es un año justiciero. Eso es lo más importante.
Me encanta.
Exacto. Es un año justiciero, y justo a Uruguay le toca un año de elecciones. Entonces, muchas de las preguntas es, en realidad, lo hablábamos fuera de aire, si ya había hecho las cartas de los candidatos. Todavía no las hice, porque como cuando estaba cerrando el libro todavía no estaban definidos. Creo que todavía no aparecieron algunos candidatos que pueden aparecer.
No, y además, ajá, por ahora tenemos precandidatos,
¿no? Exacto. Y lo que yo veo es que Uruguay, a pesar de los terremotos de los costados y nuestros gigantes que nos rodean, Uruguay es un país que tiene mucha cultura política y donde no va a haber grandes sobresaltos. Somos muy respetuosos entre nosotros, aunque pensemos totalmente diferente, pero sí se va a hacer justicia. Entonces, el que se haga justicia quiere decir, las personas que estuvieron haciendo cosas feas o cosas malas, sí va a recaer sobre él, pero no creo que sean como entidades políticas, ¿entiendes? Si fuiste, o sea, voy a hablar de fútbol en lugar de hablar de política, si fue un hincha el que hizo una macana, fue un hincha el que hizo una macana y no fue el cuadro, a pesar de que el cuadro es el responsable, ¿no? Pero Júpiter lo que hace es, vamos a ser responsables cada uno de lo que hace. Júpiter y Sagitario son el planeta y el signo de la política, la religión y el misticismo. Uh-huh. Entonces, va a haber un movimiento, pero un movimiento justo, no belicoso, no iracundo, no de rebeliones, no de, ¿cómo podría decirse?, vengativo.
Claro.
¿No? Si fuera el año pasado, o sea, este año hasta el 9 de noviembre, Júpiter estaba en Escorpio. Entonces ese Júpiter, que es el planeta de la justicia, estaba en la venganza. Hay una gran diferencia,
ay,
¿no?
Como son,
estaba ahí, ¿no? Es como, ah, mirá, me vengo, me tomo una revancha.
¿Y 2019 con quién está?
2019 Júpiter, todo hasta el 5 de diciembre del 2019 que entra Capricornio.
¿Pero con qué signo? Porque este estaba con Escorpio antes y ahora...
Con Sagitario
es más amigable.
Que es, no, también es su propio... O sea, Júpiter es el regente de Sagitario. Ah. O sea, que llegue a su casa. Hay algo importante para todos. Yo digo, bueno, acordate qué pasaba hace 12 años en tu vida. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo estabas? Hace 12 años, ¿no? Entonces estamos en el 18, le sacamos 6, en el 5, en el 6 más o menos, más o menos, ¿dónde estabas? Y alguien me decía, no, Lourdes, una amiga, Ana, me decía, no, Lourdes, me pasó de todo, me pasó esto, me pasó esto otro, me pasó esto otro, me pasó esto otro. Bueno, es un gran juez que viene a hacer justicia. Entonces hay veces que uno no hace nada y siente que pasa otra cosa. Y yo creo que eso fue lo que a mí me hizo investigar en psicogenealogía. Que a veces yo decía, pero ¿por qué yo me pasa esto? ¿Qué me pasa de todo? Si yo no hice nada malo para que me esté pasando esto. Y pasa. Pero el árbol genealógico es como una cuenta bancaria, ¿no? Es como, a veces estamos pagando cosas que no nos corresponden.
Por eso las constelaciones están buenas. Exacto. En el sentido porque te ayudan a cortar.
Totalmente. Nosotros no trabajamos específicamente con constelaciones, trabajamos con la puesta en escena del árbol genealógico, que una de las patas es las constelaciones, que me formé con Tobias Holk en la Escuela de Psicogenealogía de Argentina. Y bueno, y sí trabajamos con el árbol genealógico y trabajamos con, de alguna manera, constelar. La diferencia que hay es que cuando hacemos constelaciones tenemos que siempre estar pensando en tratar de perdonar, soltar. El árbol se trabaja de una manera más responsable. Yo no tengo por qué perdonar a una persona que abusó, ¿no? De todos los abusos que podemos pensar. O a veces pienso, no, pobrecita, la abuela... A ver, la abuela, si está muerta, bárbaro, pero si fue una vieja podrida, fue una vieja podrida. No tengo que pensar, sí, pobrecita la abuela. O sea, y a veces tenemos un cargo de conciencia por pensar, ah, no quiero a mi mamá. Pero si tu mamá no te quería a vos, ¿qué cuál es el problema? ¿No? O no quiero a mi papá. Si tu papá no te quería a vos, no tenés por qué quererlo. Ese respeto, sí tiene que haber un respeto por la figura de la madre, la figura del padre, que la podemos identificar en religión, en política... Puede ser mamá, puede ser la tierra, puede ser la playa, papá puede ser el cielo, puede ser el sol. Sí, no tenemos que identificar con esas figuras, pero no necesariamente tenemos que identificarnos con papá y con mamá si de repente no somos el hijo más bienvenido del mundo.
Lourdes, del otro lado hay mucha gente que quiere saber cómo me irá a mí en este 2019. A grandes rasgos, porque tenemos obviamente pocos minutos. Perfecto. ¿Cuáles son los signos que van a vivir un año benevolente, por decirlo de alguna forma, y cuáles van a estar un poco más complicados?
Los mejores van a ser los tres signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Aries, Leo y Sagitario van a estar bien. Géminis, Libra y Acuario también van a tener un buen año. Acuario tuvo un año bastante pesado y todavía el 2019 le falta un poquito más, pero va a estar muy bien. Yo diría que el que tiene que cuidarse un poquito más es Capricornio, ¿no? Que es el que va a estar un poquito más, porque Capricornio lo que va a sentir es que alguien lo está empujando de atrás y no sabe para dónde. Va a ir como medio sin rumbo. El año próximo, o sea, fines del 2019, Capricornio va a estar muy bien. Y el consejo para los capricornianos es que trabajen calladitos, en silencio, con tenacidad para poder avanzar. Tauro y Virgo van a estar también bien. Virgo le corresponde hacer un gran trabajo personal con sus raíces y eso está seguido en el libro, o sea, va a haber meses donde va a haber que trabajar mucho con las raíces, va a haber que trabajar mucho con lo que me sucede y cómo lo hago, y no quiero olvidarme de ninguno.
Piscis,
ahí está. Piscis es, está en el año del éxito. Va a brillar.
Vamos que se puede.
Bien, Pisciana.
Sí.
¿Sí, vos?
Yo soy Sagitario.
Sagitario. Oh, o sea que estás en tu año. Perfecto.
Vamos, cambio.
Virgo, bien. Virgo, todo un trabajo de personal. Pero Piscis es el logro. El éxito y el brillo va a estar en un muy buen año, Piscis. Porque trabajaron mucho y parecía que no llegaban.
Te la venimos remando.
Exacto. Sí, tengo una hija pisciana. Y Virgo va a estar como buscando las cosas. Yo creo que los dos, o sea, el libro trata de eso. Yo puedo fabricar mi año, yo puedo construirlo. ¿Cómo? Con lo que tengo.
Claro.
Hay alguien que le toca barro, hay otro que le toca adoquines, hay otro que le toca, yo qué sé, paredes de yeso. Cada uno va a tener que hacer
su trabajo.
Pero también
tiene que ver con la actitud que uno tiene ante la vida misma, porque la vida nunca es una cosa lineal y maravillosa.
Ni linda,
Tenemos su vida a cada momento bueno, malo, yo qué sé.
Hay que pelearla y hay que tener la voluntad de pelearla.
Sí.
¿No? Hay que tener la voluntad. Muchas veces caemos en esas depresiones y nos quedamos ahí abajo, ¿no? Y yo, hay una frase que digo en el libro, es mucho más fácil dejarse caer que levantarse.
Lourdes, primer libro, pero se vienen muchos más.
Primer libro.
Arrancaste con un camino, sí. De repente,
no te creas
editorial.
No te creas que fue fácil. Hace unos años había intentado yo sacar mi libro y realmente me había resultado algo imposible. Y mi querido amigo Hugo Soca, para el Día de la Madre, siempre nos reunimos a cenar juntos y nos reunimos para una cena por allá por el mes de mayo. Y en la medio de la cena trae una botella de champán y una tarjeta. Y me dice, Claudia quiere hablar contigo de Editorial Planeta.
¡Papá!
Y realmente me puse a llorar porque era un sueño.
Claro.
Era esos sueños que uno larga al universo y que el universo te los manda cuando estás pronto. Es así.
Sí.
O sea, por eso tenemos que animarnos a soñar cualquier cosa, cualquier disparate. A veces la gente dice, no, ¿cómo yo voy a querer ir a Europa si no tengo un mango? Y llená el cupón de supermercado.
Claro.
O sea, a ver, tené confianza y el deseo. Pero si yo ya digo que no, ya es no. El universo dice, este no quiere ir. Y lo descarto, ¿no? O no merezco tal trabajo. Ahí tiene la influencia directa el árbol genealógico. Porque el merecimiento tiene que ver con el árbol. Cuando sentimos culpa, que a veces son culpas inconscientes, tiene que ver con cosas que hicieron los otros. Y de repente yo merezco lo mejor y no me doy cuenta y sigo como por debajo de la alfombra sin querer brillar.
No, y en lo que sí yo creo mucho es en tener tanta conciencia en lo que decretamos y en lo que pensamos, para bien o para mal, porque a veces nosotros pensamos, nosotros decimos, ay, no, yo para esto no, y ya te estás marcando el no, ¿por qué?
Eso está bueno, lo de proyectarse. Hay un par de preguntas, mira. Hola chicas, pregunto, hace 12 años era re feliz, lo mejor de mi vida, entonces, ¿cómo lo aplico? Dice Dani.
Exacto, es muy probable que esté absolutamente en una octava superior, o sea, aún más feliz, pueden suceder cosas en su vida que esté muy bien, porque Júpiter dura 12 años en volver, ¿viste? El ciclo de Júpiter es año a año, uno visita cada signo. O sea, hace 12 años estaba en ese lugar, o sea, en Sagitario, y a ella le trajo un muy buen año. Seguramente este año vuelva a tener una connotación similar, pero un poquito más acentuada.
Perdón por insistir, y ya creo que vamos a tener que ir cerrando, insistir con octubre del año que viene, 2019,
sí, sí.
Se elige el futuro del país, y vos acá, por ejemplo, pones efemérides de octubre,
sí,
en el arranque de ese mes, y mira, cerca del final de octubre, que es cuando vamos a hacer las elecciones, dice Luna Nueva Escorpio, Sol en Escorpio.
Sí.
Entonces, ¿a vos qué te parece cómo eso puede repercutir en el candidato que saque mayor caudal?
Yo lo que yo digo es que... eso hablaba el otro día en Landia, el domingo estuve en Landia.
En la presentación,
en la presentación de la Feria del Libro. Yo creo que el candidato que vaya... Nosotros venimos con muchos candidatos de tierra, ¿viste? Venimos Mujica Tauro, Tabaré Capricornio, o sea, veníamos con mucha tierra. Astori creo que también que es de Tauro, hay mucha tierra. El elemento que gobierne va a ser diferente. O sea, yo para mí el elemento que gobierne tiene que ser agua, en realidad, con algunas notaciones de fuego. No lo, o sea, agua, por ejemplo, creo que Martínez es de Piscis. Estoy casi segura que es de Piscis.
Sí, por recién nos fijamos.
Entonces, lo importante. Sí, es Piscis. Entonces, tiene que haber mucha agua. No quiere decir que sea Martínez el candidato. Porque de repente Martínez
no, tiene
el sol en Piscis. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que sí, el Uruguay necesita más agua. ¿Por qué? Porque lo que necesita es más emocionalidad. No, es como estamos como más preocupados por otras cosas, necesitamos como estar más emocionales. Y con respecto a lo de la justicia, que yo digo, cada uno en su conciencia, cada uno de los políticos, y seguro que no me van a dar bolilla, pero cada uno sabe las cosas que hizo bien y que hizo mal. Entonces ahí adentro puede haber un mensaje diferente o que haya un cambio de mensaje en los políticos que estamos teniendo en este momento. Sí, pero los cambios sí.
Bueno, Lourdes, la verdad que es un placer tenerte en taquito. La gente puede adquirir tu libro, está en todas las librerías. Lourdes Ferro, Guía Astrológica 2019.
Y por eso se llama guía, ¿vieron? Que no se llama predicción. No. La palabra predicción es la desterramos.
Te pueden ver todos los días también en Canal 4 y en las redes sociales, que está súper activa. Y en el 4 está de mañana y en tu programa.
Sí, estamos 6:30 de la mañana, 7:45, por ahí. Y bueno, y después en la tarde también. En la tarde tiene otro condimento, tiene algunas otras cositas, pero en la mañana está puro la carta de tarot, la carta para cada uno de tarot, que es como un consejito.
Y en las redes sociales también, sí, ¿no? Las te redes pueden también. Seguir, sí, que tenés una fuerza
en
impresionante
Instagram,
ahí.
Viste que todos los fines de semana va la carta ahí y estamos ahí. Bien. Y viste que en la última página está mi árbol genealógico. Sí. En 10 años hice toda esa investigación. Y me fue muy interesante hacer esa investigación.
¿De dónde es tu descendencia?
Los invito. Mitad italiana y mitad española. ¿Mira? Como creo que casi todo el Uruguay. Pero bueno, fue bien intenso el la búsqueda y sigo en esa búsqueda. Y por eso largué ahí, porque de repente hay algún Ferro, algún Mutuberría, que somos parientes. Y me encantaría compartir fotografías y anécdotas de la familia.
Me encantó. No, qué interesante.
Les agradezco infinitamente su invitación.
Muchas gracias.
Y bueno,
a vos.
Van a tener muy buen año, entonces.
¡Arriba!
¿De qué signo es?
¿Y cuándo era que jugué?
Finales de julio.
O sea que es de Leo.
¿Finales de julio? ¿Es Leo?
Mirá. ¿Finales de julio, Bruno? ¿Te acordás?
Sí. Finales de julio.
¿Le tienen que poner un cumpleaños?
Sí, finales de julio.
Ah, bien, es Leo. Las invito a tenerle el cumpleaños al programa. Todo tiene que tener un cumpleaños.
Lo tenemos,
y tenemos una gran cosa. Si algo no funciona, uno lo puede rebautizar. Lo que sí que tiene que hacer un acontecimiento, ¿no?
Claro.
O sea, si un negocio no funciona bien, lo que sea, decir, bueno, yo a partir de ahora le hago otra transformación, invito gente y le hago otra.
¿Y cómo le va a ir a Leo?
Leo, muy bien.
Ah, entonces sigue siendo de Leo. ¿Para qué rebautizarlo?
31 del 7, sí, leonino totalmente. Aparte un número 4, bien. Perfecto.
No hay quien nos pueda.
Seguinos en Twitter, @detaquito970, @detaquito970. ¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Amigos de lo de Carola, y se invadió de aromas el estudio de Taquito.
La contradicción que tenemos acá en De Taquito, que venimos de hablar de ayuno y ahora me llenan de comida.
De la importancia de ayunar. 40 días. ¿Qué haces 40 días sin lo de Carola? Te pegas un tiro.
Por favor, que no, que se nos va a complicar.
Qué tremendo, quedamos como flasheadas.
Sí, 40 días, pero ni Gandhi.
¿Cuántos meses son 40 días?
Un mes y 10 días.
Más o menos.
Es un montón.
Más de un mes un sin montón. Ponerte en tu boca un... ¿Entendés?
Pero además que y seguir con la vida alimento. Y seguir con tu vida normal, porque eso no es que has tirado en una cama 40 días sin comer, tío, delirando, no, seguir con tu vida.
No, pero supuestamente delirio. Te hace acupuntura para que no tengas deseo de comer.
¿Y la energía de dónde?
No, no sé.
Y la energía no, de la del cambio de metabolismo y la desintoxicación.
Si él dice que funciona, ¿sí? Funciona. Pero
yo creo todo.
Yo prefiero comer cada que me pinchen.
No, yo también. Es buena opción.
Buena opción, prefiero comer a que lo pinchen.
¿Y qué plato navideño traemos hoy?
Seguimos con la temática de Navidad.
Ahí va, seguimos
te
con...
Te trajeron salado, Pablo.
Platos navideños y con la consigna de aquello que podemos ya ir preparando para esos días. En este caso trajimos una tarta de queso y cebollas caramelizadas al tanat.
¡Qué rico!
Queso y cebollas caramelizadas al tanat.
Exacto.
¿Qué tipo de queso?
No. Queso, en este caso tenemos dambo y mozzarella. Pero puede ser el queso que más les guste. ¿Qué es lo que pueden hacer antes de esta tarta? La masa y el relleno. La parte de la cebolla caramelizada, eso ya lo pueden preparar.
¿Lo puedes dejar pronto?
Lo puedes dejar pronto.
Pero que lo congelás.
Y lo frizás. Y después cuando llega el día lo usan.
Mirá preparan la tarta, el plato que están preparando. Hay que sacar una foto a eso urgente.
Estos días de que te invitan a casa de amigos, de que tenés reuniones, despedidas y eso, y tenés que llevar algo, la verdad que la tarta te salva un montón.
¿Cómo se hace la cebolla caramelizada? Porque además la cebolla caramelizada la puedes usar en pila de cosas, ¿no?
Sí, en un montón de cosas. En este caso está caramelizada con tanat. Nosotros usamos vino tanat, esta es una de las tartas que tenemos en los locales y es una cepa característica de Uruguay, entonces optamos por eso, pero puede ser con cualquier vino. Y acá siempre viene la pregunta, ¿puede ser un vino barato? Y no. Cuanto mejor sea el vino, mejor va a quedar el relleno.
Entonces, o sea que rompamos el mito de que tiene que ser vino barato para cocinar.
El vino picado.
Compren el mejor vino que puedan comprar. Claro. El mejor exacto. Que puedan es el que va a quedar.
Y eso se traslada para todos los ingredientes para de la todo. Cocina. O sea, sí. Siempre comprando la mejor calidad a la que uno pueda acceder.
Obvio, sí, sí. La olla te devuelve lo que le pusiste adentro. Eso es...
Ay, qué frase, por eso favor, anótenla
bueno, para la red. Entonces, contame cómo se hace la cebolla caramelizada. ¿Cebolla morada o cebolla común?
Cebolla cualquiera de las dos. Esta que tenemos acá tiene un colorcito morado, un colorcito, pero es por el propio vino. Pero puede ser la cebolla blanca, no hay problema. Con medio kilo de cebolla cortada chiquita.
¿Pero la cortás en cuadraditos o tipo tiritas?
En cuadraditos.
Bien.
Si la cortás en tiritas, no te va a cambiar. Igual porque tiene un tiempo importante de cocción, entonces eso se va a ir como integrando todo mejor. La ponemos en una sartén profunda, preferiblemente, con un par de cucharadas de manteca. Y la dejamos cuando afloja, cuando ya ven que queda como media transparente la cebolla, ahí le agregamos un poquito de sal, un poquito de 250 gramos de vino.
¿La sal hay que agregársela azúcar antes para que ablande?
Sí, es verdad. Sí, la sal hace que pierda agua cualquier ingrediente vegetal que uses.
Y después con que le agregás
250 mililitros de vino, el mejor que puedan, y después azúcar. Con unas 4 o 5 cucharadas de azúcar y lo dejan hasta que se reduzca el vino y lo prueban y que ya va a perder ese aroma alcohol, ya no se va a sentir más y lo que va a quedar es el sabor de la uva.
Exacto, lo que hacemos ahí es que se evapore el alcohol, básicamente.
¿Y cuánto tiempo más o menos?
Y te lleva más o menos unos 25 minutos, media hora, depende, a fuego bajo.
Por eso la importancia de un buen vino, porque en realidad lo que vas a hacer es evaporar el alcohol y lo que te va a quedar es la uva, o sea que... Si es bueno el vino, te va a quedar un sabor que está bueno. Si vos te lo haces con un vino muy más o menos, ya no, capaz que no te queda tan bueno. Que no quiere decir que no te quede igual, ¿eh? O sea, cada uno...
Sí, sí, el que puedan acceder, el mejor que puedan acceder va a estar bien. Y después
¿Y para quesos? ¿Qué puedes usar la cebolla caramelizada? Más allá, obviamente, de una tarta.
Y se puede usar para una carne, ensaladas, para un pollo, para
alguna... De hecho, y como algún aderezo, ¿viste que ahora las burger, por ejemplo...
Ay, qué rico,
cuando armas una hamburguesa, le pones cebollas caramelizadas. Sí.
La pueden caramelizar también sin el vino, porque hay gente que no le gusta la combinación del vino con la comida. Y el procedimiento es el mismo, lo que no usamos el vino. Y hay que tener más cuidado a la hora de revolver, porque como no le agregan ningún líquido, eso se va a
secar. ¿Y agua no le metes? Más. No.
A veces, si le falta, si vos ves que ya está muy seco, y le podés agregar un poquito de agua a medida que aquí dejas que se evapore, y vas a tener una cebolla caramelizada sin vino, que está buenísimo para carnes, para sándwiches. Queda muy bien.
Qué bueno. Y la combinación con el queso es espectacular.
Sí, la combinación este vino y queso es
todo. Claro.
¿Qué queso dijimos para usar en esta tarta?
Acá en este caso usamos dambo y mozzarella.
Vino, queso y cebolla, es espectacular.
Y para la tarta se pone el queso entero, en fetas.
Acá lo usamos en fetas, estiran la masa finita, abajo, yo generalmente pongo el dambo abajo, en fetas, unos 300 gramos, después la cebolla y después la mozzarella.
O sea, la cebolla queda como un relleno.
Exacto, ponele. Queda en el medio ahí como un rellenito. Y después lo que se llama el lie, que en este caso son tres huevos con un chorro de crema, un chorro importante de crema, que vendría a ser unos 150 mililitros más o menos.
La crema.
Pueden usar la crema light. Si no quieren ponerle crema porque lo quieren hacer más light todavía, no le ponen. Lo que en este caso para llevar a alguna casa o algo, si
en
tiene
el
crema,
momento de degustación de Cecilia Olivera.
No se puede creer, no sabes lo que es esta tarta. No, son especialistas en tartas ellos y se nota, es una locura.
Después la masa, usan la masa que tengan, la que sepan hacer o las compradas, bueno, si no.
Preferiblemente
somos muy fan de las. O sea, nada, para nada fans, de hecho, vamos medio en contra de las compras, pero. Hay masas compradas que están buenas.
Tipo casera, sí, se llama.
Claro, sí, hay masas que están buenas.
Yo
creo que
el otro día que estaba buena.
Sí.
No vas a lo mismo.
Nunca va a igualar a esta tarta.
Claro, siempre es mejor hacerla.
Lo que tenés la posibilidad con esto es de hacer 3-4 masas juntas y frizarlas. Las dividen, las fraccionan y las frizan y tienen para cuando necesitan, igual que pasa con las compradas.
Ustedes
y
tienen tanta práctica, lo que les parece es que ¿para qué vas a comprar las masas si las haces en un segundo?
Pero
lo
es
que
un
pasa
segundo de verdad. Claro,
eso es en tu.
No, pero lo que pasa es
que hay mucha gente que se hace la idea de tengo que amasar. Pero claro, es un minuto.
Y creo que ya lo hablamos la otra vez. Tenés la opción de amasar una masada que te queden 5 o 6 masas.
Un día
frizarlas,
te levantás
en la
heladera y bueno, y haces 3-4 masas.
Entonces,
y
ya
las
tenés ahí. Y nada, es muy sencillo.
Llega la hora de la cena que es complicado. Y, ay, ¿qué hago de comer? Y la tarta te salva.
No, pero es tremenda todo. También opción para el tema de las fiestas. Primero, es bastante liviano dentro de todo porque estamos podridos ya de comer pleno verano. Cosas hipercalóricas, esto como que una tartita con ensalada es como más
una
apetecible.
Y está bárbaro para la picada, para, como dijimos, para llevar a casa de amigos que a veces te invitan y es complicado a ver qué llevar. Y la tarta está buena.
Si una tarta te regresa.
Claro, y aparte
sabía.
Te soluciona todo, queda bien con todo.
Amiga y la amo por todo el resto
claro.
del mes.
Claro. Una tarta profesional. Una buena tarta.
Esta es el mejor regalo del mundo.
Verdad, de hecho, esta, o sea, también nosotros particularmente la tenemos más asociada a la Navidad. Porque surgió esta y otra tarta más, que es de salmón ahumado. Surgieron para la Navidad.
Para las fiestas hacemos unas tartas que no hacemos durante todo el año, que son las tartas premium. Y esta
estas?
Fue una de esas, hasta que fue tanto el éxito que se terminó incorporando el listado
de
todo el año.
Claro, la carta siempre.
Entonces, están todos pidiendo, yo ya probé, pero según cómo les vende mi cara.
Mirá,
saben que es real.
Vino y queso.
No, es una locura. Vino y queso y cebolla, no puede pasar.
¿Y es un invento tuyo personal? ¿O te inspiraste en qué?
No sé, en realidad un día lo puse a hacer, sí, la hice, no la saqué de ningún lado, pero no me voy a hacer la inventora de la pólvora. Hay tarta.
Claro,
de
sí.
De queso y cebolla y.
Pero no fue que la copiaste.
Pero no caramelizada con vino.
No he visto mucho, la verdad.
¿Y la de salmón cómo es? ¿Qué tiene?
Tiene salmón ahumado, queso crema, cibulet
y ralladura de limón.
Y ralladura de limón.
Y queda muy bien.
No, ¿Moviendo? Es impresionante.
Volviendo al vino, ¿por qué tiene que ser siempre tanat? Puede ser Malbec un día.
No, puede ser
puede
cualquiera.
Ser la cepa que vos quieras.
Elegimos el tanat.
El tanat lo que tiene que al ser como un poco más fuerte y más astringente, realmente le queda el sabor
más fuerte
del vino a la cebolla. Vos lo haces con lo puedes hacer con cualquier vino, pero seguramente cepas más suaves te va a quedar con menos de ese sabor.
Sí, en realidad básicamente lo elegimos más por ser la cepa característica uruguaya y bueno, apuntamos a eso, al producto nacional, pero puede ser cualquier vino.
Pero realmente es la que más fácil, además, te queda con el gusto a vino.
Pero nunca podrías hacerse con un vino blanco, por ejemplo.
Ah, y capaz que sí.
Sí, ¿sí? No te va a adoptar el color característico del.
Claro, no te agarra el color, pero va a quedar queso.
Sí, el vino blanco. La fondue con queso blanco y con vino blanco y queso, que es espectacular.
El sabor le queda a las cosas con el vino blanco.
Sí, claro que sí.
Sí, le queda. Sí,
claro. Le queda así. De hecho, el fondue original de queso va con un chorrito de vino.
No,
blanco.
Eso yo sé, ahí va. Me imaginé que por ahí podía.
Sí,
claro.
Sí,
le queda así.
A ver, vino y queso no falla.
Y si metes un queso más invasivo, tipo un queso azul. ¿Funciona sí, o es demasiado?
Podría ser, pero capaz por el queso azul. ¿Te gusta el queso azul a vos?
Claro. Pero lo que pasa es que...
Carola y vos decís,
es así.
Y si le pones un queso azul...
Lo que pasa es que es así.
Me encanta.
A la gente que le gusta el queso azul,
claro,
le gusta,
me encanta,
de verdad.
Sí, 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 sí.
Y va con todo. Como aquellos que no le gusta, le decís, ay, te pondría un poquito de roquefort. Pero es así, o sea, si te gusta, y va con todo, sí, el queso azul a mí me gusta también, y va hasta con tostadas.
Y cómo de probar, en este caso nosotros lo que priorizamos es el sabor del vino, capaz que se compiten mucho.
Se pierde, claro.
Entonces no va a ser ni una cosa ni la otra, pero...
Claro, le das una base suave para que el vino resalte.
Para que resalte el vino, exacto.
¿Y cómo rinden los cherry para Navidad? Porque es como un arreglo
navideño
de
chiripón.
Es verdad.
¿No?
Sí, sí.
Con rúcula, carne.
Es que más te parece que es un plato navideño y lo que tiene es una ensalada con cherry.
Claro. Estuvo pensado.
Claro,
pero
no lo dudo. Increíble. Pero mi conclusión a partir de lo que ustedes traen es cómo rinden los cherry para Navidad.
Claro, sí.
De que haya decorado.
Hablando de Navidad, ¿banca para Navidad la mesa de tartas?
Sí.
No está instalada como tendencia.
Yo pondría una mesa de tartas así. Sería feliz.
Sí, tartas y una mesa de tartas sin
ensalada. Es práctico.
Yo creo que cada vez más.
Aparte con el calor que hace en Navidad.
Claro.
¿Y
sabes
que
no tenés ni ganas de comer?
Que se pone en la parrilla, pobre. Está buenísima la parrilla.
¿Sabes
qué
me da
la
sensación de que, sobre todo, más que en la noche de Navidad o la víspera de Año Nuevo, es al otro día?
El almuerzo navideño.
Sí, el almuerzo navideño es cuando más te rinde la tarta, porque te mataste seguramente, ¿no? Entonces necesitas algo más livianito.
Tomaste algo de más.
Exacto. Y está bueno porque complementás los clásicos requeches.
Claro.
Te queda un cachito de lechón, o te queda, entonces tenés
tarta. Inclusive con los requeches armar una tarta, o sea, tener la masa guardadita y armar una tarta. Con
eso rinde mucho.
Buena, ¿eh? Tarta de requeche.
Haces un reciclaje. Sí, claro, eso rinde mucho.
¿Qué tal?
Ahora estoy viendo la ensalada. La rúcula sustituyó totalmente a la lechuga. ¿Qué pasa con eso?
Hay una tendencia. Sí, en este caso, porque además queda muy de arreglo navideño la rúcula y el cherry. Pero yo creo que, a ver, me parece que la gente ya se acostumbró mucho a comer rúcula y a todo el mundo le gusta más.
Porque hace unos años era tipo lechuga y chao.
Sí, y de hecho pedías una ensalada de lechuga y rúcula y te ponían dos hojitas de rúcula
y
el resto de lechuga. Hoy ya no es tan así. No creo que la sustituya la lechuga. De hecho, hay más variedades de lechuga ahora que antes y a la gente le encanta.
Inclusive de hojas parecidas a la rúcula. Está la misuna o las hojas de mostaza. Sí. O
ahora, el que está de moda es el kale. Kale está totalmente bueno, está buenísimo, pero está
terrible. Pero no es muy amargo el kale.
A mí me gusta mucho.
También es un poquito,
le da como una crocanteza a la
ensalada. Las hojas que son muy grandes son más duras y muy rugosas y son difíciles de comer en ensalada, son más bien para preparar con una cocción.
Y el otro día, ¿sabes qué vi? Con hojas de remolacha.
Sí,
una ensalada.
Sí,
queda. Nunca me hubiese imaginado, siempre las tiro. Carola. Hay que aprovechar. No, las hojas de remolacha hay que aprovechar.
Yo hago una tarta con hojas de remolacha.
¿En serio?
Y con cabrito
no.
Con los cabitos.
Solo la hoja, todo.
Sí, le sacás la parte más gruesa de la cabita, pero con lo otro lo tratás igual que si fuera acelga o espinaca y haces la misma tarta, pero con hojas de remolacha. Queda con un color divino.
Mira, a la feria, viste, cuando tiran todas las hojas de la remolacha, hay que juntar todo eso y hacer pascualinas y empezar a repartir.
Claro, directamente me la corta el feriante. Te saco la hoja y digo, sí, claro.
No, lo que está buenísimo es las mezclas de hojas verdes que hay hoy por hoy, porque creo que si haces una mezcla de hojas verdes cualquiera, de todo tipo, te queda espectacular.
Sí, te queda espectacular.
Eso está buenísimo.
Sí, sí, rindo un montón y ahora hay mucha variedad de hojas que está bueno
para usar en las ensaladas. Y estamos como más acostumbrados. Antes vos en la ensalada, de hecho... Creo que en todos los bares viejos está la mixta
es lechuga,
tomate y cebolla.
Sí, obvio, la mixta.
Y es lo que todo
el mundo... O el tomate al eje, que tiene que estar
muy
bien.
¿Quién fue el contrariado que le puso mixta a algo que tiene
increíble,
tres ingredientes?
Increíble, sí, sí.
Es una cosa rarísima.
Increíble.
No, porque hay veces que le ponen cebolla y a veces que no. A veces es lechuga y tomate, ¿no?
Sí, no, ni hablar, pero te dicen mixta y te traen tres ingredientes.
Sí, es verdad. En los bares de antes.
¿Se vienen entonces las tartas estas de requeches? O sea, en algún día van a traer un pique para hacer
para
como lechón.
Sí,
la base para una tarta de
requeche. Tarta de lechón, imagínate.
¿Qué hacer con
la bomba? Ah, le decís tarta de pollo y ya está, se la pongo todo.
Sí, mira que el otro día.
Es una tarta de cochinillo, siempre son de pollo.
Tarta de pollo es un rango amplísimo.
Cochinillo es lo mismo que lechón.
Es más chiquita.
No digas bebé cuando uno habla de comida porque estábamos horrible. Es lechón bebé.
Es más chiquito, no llega a pesar 5 kilos.
No, claro.
Un cochinillo.
Sí, cochinillo.
Es esa la diferencia.
Sí, y aparte eso, también es un insulto al cerdo que uno le diga lechón cuando después vivo le dice cerdo. Decirle cerdo.
Claro.
Sí, carne de cerdo, cerdo a la parrilla, el lechón.
Pero no, vamos arrancamos con la parte de las cosas que pueden elaborar, todo. Vamos a llegar con los próximos programas a la cena y después vamos a los requeches.
No, claro.
Postre, vamos por paso.
¿Sabes lo que te pienso también con el tema de la tarta? Que es inclusiva, porque es fácil meter una tarta vegetariana como sí, ella. Que claro. No es vegana, pero es vegetariana.
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Es verdad. Sí. A mí me parece que vegano ya estamos en otro plano. ¿No? Cocinar para veganos es vegano, muy complicado.
Ay, no, por favor.
Es que es muy vegano. Directamente no cocina.
No come banana.
Espera que
no
se caigan las cosas del árbol y ya está.
Pero para vegano es complicadísimo. El otro día vino un especialista en comida vegana acá al programa. Claro,
es complicado. Que está bueno.
Y hace postres y todo.
Está bueno, lo que pasa es que realmente es complicado. Mirá que no es nada fácil. Está buenísimo y me parece genial los que llegan a comer cosas ricas con.
Sí, hay muchos sustitutos.
Total limitado con los ingredientes.
No, pero aparte cómo empiezan a ampliar esa carta de cosas veganas es impresionante. Sí, sí. La verdad que sí. Pero el crudo y vegano ya de verdad, para mí la cocina está como por fuera de ese rango.
Totalmente.
Porque sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cocina?
Claro, sí,
no, yo no cocino. No cocino.
No, crudo y vegano no cocino.
Totalmente.
Es demasiado.
No, totalmente de acuerdo.
Llegan a tostar a veces una vez entrevisté a un crudo y vegano.
Entonces no es crudo.
No, activa.
Sí, como un horno que no llega a ser horno.
Activa las semillas, te dice las comen.
Es complicado.
Bueno, entonces una opción les está dando la gente de lo de Carola para estas fiestas, anímese a la tarta. En este caso es una muy premium que es de cebolla caramelizada con vino y quesos. Pero de repente con lo que tenga en la heladera puede hacer algo. Después si no pasa por lo de Carola le compra la tarta.
Claro, obviamente. Pase por lo de Carola porque no les va a quedar igual.
No, yo no lo voy a intentar. Obviamente, ¿no?
Yo no lo voy a intentar porque sé que me voy a frustrar seguro.
No, hay que intentarlo.
25 minutos para hacer la cebolla. Espila. Tenés que estar ahí.
Sí. ¿Porque tenés que revolver todo el tiempo?
No, pero tenés que estar atento.
O sea, que acá le tengo fe, ella se. Le tengo fe, le tengo fe.
Pero mientras que tenés la cebolla, podés ir haciendo otras cosas de la tarta o tenés que estar como revolviendo todo el tiempo.
No, tenés que estar revolviendo todo el tiempo. Vas haciendo otras cosas. Por eso es una de las cosas como lo podés hacer previamente. O sea, está bueno. Y después lo tenés ahí y armás la tarta y.
Cuéntenos qué menú tienen esta semana en lo de Carola.
Seguimos con la promo de noviembre de la ensalada Carola con la limonada con menta y jengibre. Este es por todo noviembre.
¿Cuál era la ensalada esa que tenía?
La ensalada tiene lechuga, rúcula, repollo, tomate, zanahoria, brotes, pollo grillado en salsa de soja y un crocante de queso parmesano.
¡Ah, rico!
Esa es la ensalada del mes.
Y recordemos las direcciones de lo de Carola.
Sí, estamos en Eyauri Boulevard Artigas, en Costa Rica y Rivera, en Carrasco. Y próximamente abrimos un local de Solanas, que estamos por ruta interbalnearia, kilómetro 117.500, llegando ahí al complejo de Solanas.
Es bárbara esa zona, porque no hay mucha opción.
No hay muchas opciones, es verdad.
Qué lindo, me encantó. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y por alimentarnos. Somos muy felices cuando vienen. Gracias, Sebastián y Carolina de Lobe Carola. No hay quien nos
pueda. Seguinos en Twitter, @detaquito970, @detaquito970. ¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Continuamos en De Taquito.
Highway to Hell.
Qué temazo que elegiste, María Rosa.
Navideño.
¿Pero cómo? Pero es que esto es lo que se vive en la calle hoy, en estas fechas prenavideñas.
Esta es
lo
la
que
verdad
se vive
de la Navidad.
Qué villancico, que amor y paz, es carretera al infierno, la gente maneja como el traste. Recién cobraron el aguinaldo, están comprando los últimos regalos porque no los pudieron comprar antes, la gente se enoja, hay un mercado negro de jazmines, en una esquina te lo venden a 15, enfrente a 25, se pelean entre ellos.
La guerra del jazmín.
Terrible estas días prenavideños, chiquilinas. Para colmo, perdonen, pero estoy dormida. Ayer en una confusa serie de episodios terminamos cantando villancicos con unos amigos en una conocida cervecería de por acá.
¿Villancicos?
Sí. Ay, pero ¿por qué no llamaste?
Y era un poco tarde en la madrugada, digamos.
Sí. Tarde en la madrugada, temprano.
Desbarrancamos. Un beso a la gente de la cervecería Bremen que siempre nos trata precioso y nos soporta.
¿Te ganaste algo, María Rosa, ayer en la fiesta de fin de año de la radio?
No, pero me robé una jarra de las que había, así que está, de jugo. Quería llevar algo, ¿viste? Claro, cuando estás en un hotel, estás en un hotel y te querés llevar algo, es como que no podés evitarlo, ¿no?
Claro, pero...
Jaboncito.
Jaboncito. Vamos a hacer como una ensalada rusa hoy en la columna, ¿no? Porque es un poco de todo. El uruguayo de vacaciones. ¿Qué pasó en el año?
Con arveja.
Sí, con arveja. Arveja. Con alberjas. Con alberjas y bayonesa casera.
Bien.
¿No? ¿No? Acá, acá hay cara de que alberjas no.
No, perdón, pero estaba pensando en el contenido verde siempre con arvejas.
¿Arvejas?
¿Arvejas?
¿Arvejas? ¿Arvejas? ¿Arvejas? Papa, zanahoria y arvejas.
Y mayonesa.
Mayonesa.
Por eso, pues si no tiene contenido verde,
le ponen también huevo duro, pero está.
¿Hay alguna gente del mal que a la ensalada rusa le dice ensalada de papa y tiene que ir al... al infierno?
No, la ensalada de papa es la de ajo, perejil, papa,
claro,
y huevo.
Y huevo, exactamente. Pero hay gente que le dice, vamos a comer ensalada de papa. Y no, es ensalada rusa.
Y la de papa y chaucha, me encanta, qué rica que es. Mm. Nunca me quedan bien las chauchas a mí, pero qué rica.
Me gusta la chaucha, muy rico.
Siempre desbarrancamos y no terminamos hablando de cualquier cosa.
Pero no, de comida, no está bien
hablando. Sí, es que siempre terminamos en la comida de cuando estoy yo, no sé por qué. No, ayer una de las cosas que decía, haciendo primero este repaso por el año, una de las cosas que yo decía era que hubo cosas que yo tiré en esta columna durante el año y que fueron vilmente tomadas y ahora se están usando, y capaz que se puede buscar el teléfono este, porque no traje el celular.
Sí. El WhatsApp de Novik.
Claro,
WhatsApp
porque cuando
gente.
Yo me quise tirar, el año que viene, cuando haga mi campaña política para las elecciones, una de las cosas que dije es que yo iba a armar un WhatsApp gigante con los 3 millones y medio de uruguayos que somos, 3 millones y poquitos, para que la gente me mandara sus mensajes. Y mucha gente, jajaja, ja, ja, qué gracioso. ¿Quién va a hacer eso? Pues parece que Novik estaba escuchando la columna y me robó la idea. Y esto es verdad. Y vamos a pasar el WhatsApp de Novik. ¿Qué dice?
095-377-339.
No, yo no
quiero participar. Dice, ahora, dice, si lo buscan, dice, ahora podés comunicarte con Edgardo Novik a través de WhatsApp. Y esto es para que vos le mandes tus inquietudes, tus iniciativas, qué querés del gobierno, qué te gustaría de Novik. Y yo me gustaría repetir el número 095-377-339 para que todos nos podamos comunicar con Novik y le mandemos, como decíamos ayer, muchas fotos de gatos, de repente cómo estás pasando las fiestas, cadenas.
Feliz Navidad, Novik.
Feliz Navidad, Novik, qué te dejaron los reyes, pero que Papá Noel. Pero claro, nosotros nos reíamos de esta iniciativa mía del WhatsApp. Dijimos, ¿quién va a hacer eso? Y ahí lo tenés a Edgardito robándole una idea a De Taquito a la Mañana.
¿Te das
qué
cuenta? Tremendo,
somos
la verdad.
Innovadores, ¿no? Somos innovadoras e innovadores, no me digas que no.
Indignante. Dice,
¿qué mensaje le mandarías a Novik? Por favor, 095-377-339. Esto es verdad, pónganse en las redes y van a ver que esto es cierto.
Y dice, ¿querés estar en contacto conmigo? Dice Novik y te manda su
y
WhatsApp.
Ahí pone el Tinder.
El Tinder. Imagínate cruzarte con un candidato así en Tinder.
Uy, Tinder Recandido. Sorpresa, como el huevito. Tinder sorpresa.
Igual ayer nos comentaron que hay un código de Tinder cuando te encontrás con alguien conocido que no sabías que estaba.
Tienes que hacerte el muerto.
Claro, hay como una onda de complicidad, hay un código de nadie dice nada.
Tirate al piso y hacerte el muerto. Qué raro sería encontrar al Novik en Tinder, ¿no?
No, qué necesidad.
Ahí entangado, en la cama, con un gatito y el baño de fondo, como toda foto de Tinder, ¿no? No es que yo haya andado en Tinder, pero bueno.
El baño de fondo me mata, que se vea la cortina.
El baño,
me
foto de baño.
Ahí va, foto del baño de Novik, vamos a pedir al WhatsApp de Novik. Pero después otra cosa que pasó, que esto fue hace poco, fue que, bueno, todos sabemos que tengo un cajón, quien ha escuchado la columna, tengo un cajón satánico en casa que se abre solo, ya lo hemos hablado.
Sí, sí, sí.
Cajón al cual Guillermo Lockhart certificó como en las redes, como enfantasmado, muy buena onda él.
¿En serio?
Sí,
¿te
por supuesto que sí, sí, me dio su visto bueno y que ahí pasaba algo. Entonces, pero lo que pasó después fue que a la semana siguiente, 3 días después, en todos lados estaban hablando de fantasmas. Eso es muy raro también.
Es verdad.
En los canales se pusieron a hablar de fantasmas y casas embrujadas y cosas
invitaron
de
esas. Invitaron a estos chicos.
¿A estos chicos
Cuarteto,
¿cuál?
El Cuarteto Fantasma. ¿Cómo se llaman?
Ah, los cazafantasmas uruguayos, los de...
¿Cuántos son? ¿Son cuatro? ¿Tres?
Son cuatro.
El Cuarteto.
Tres y un medium. ¿Cómo es que se llama?
Tres y un medium.
Rastro, o sea, los chicos de rastro.
O sea, los chicos de rastro.
Yo los invitaría a casa a los chicos de rastro porque el otro día con una ventana que se abría sola, un postigo en uno de sus capítulos, esto es verdad, porque pesaba y se abría, hicieron como 5 minutos de programa, porque ahí había algo, con mi cajón hacen un especial para Netflix.
Y no era que se había hinchado la madera del
postigo. Y todos creemos que sí, pero ¿cómo le vamos a romper la ilusión a esos chicos de que había un fantasma ahí? No se puede.
¿No llamaste a la producción de rastros para denunciar el tema de tu cajón?
Yo le creo más a Lockhart. Es como que mi certificado de garantía sobre fantasmas, le creo más. A los chicos del rastro no sé.
Hay dos bibliotecas como todo. Sí,
dos teams.
Claro.
Team rastros, team loca.
No, yo soy team rastros porque les creo más.
Lo que pasa es que Voces Anónimas fue el primero. Entonces uno dice, ta.
Son distintos también, porque Guillermo Lojar como que te muestra las casas embrujadas, la historia que pasó ahí, nada más te dice que ahí puede haber o algo, no. Esto de rastro, si no hay algo, no se van, se te quedan en la casa 15 años hasta que encuentran una cuchara que se movió, por ejemplo. Y siempre me encanta porque los fantasmas te hablan en latín.
Ah, sí.
Sí, de repente el fantasma te habla en latín, parece que vas como subiendo de iniciativa. En fin.
¿Por qué vendrán?
No sé, pero les da por el latín a los fantasmas. En fin, y... yo estaba pensando, ¿cuál fue el hecho uruguayo que a mí más me marcó el 2018? Porque han pasado cosas, desde la aparición de este chico Sartori. Hablando de fantasmas, ¿podría ser Lojar un programa en la casa de Sartori? A ver si esa leyenda urbana es cierta, a ver por si ahí, Sartori se le aparece.
Por ahí Sartori lo recibe con una sonrisa, porque dice que sonríe para todo.
Sí.
Es que
¡hola!
Para mí,
Guillermo,
le da un palo por la cabeza y él sonríe.
Para mí que no está entendiendo muy bien lo que sucede, él siempre se ríe. Es como se engrampó los cachetes. Chac, chac.
Yo me pregunto, en las entrevistas a Sartori siempre la pregunta es tipo, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Es como, porque vos tenías una vida normal en otro lado, normal, de un multimillonario en otro lado.
Es berrinche de millonario.
Y se te ocurrió venir a Uruguay. Es como
el que piensa, es lo mismo una vez cuando hablamos de... ¿Se acuerdan que hablamos de los enanos de jardín? Hablando de cosa embrujada, también hablamos de enanos de jardín. ¿Y quién fue el primero que inventó el enano de jardín? ¿A quién se le ocurrió? ¿Se acuerdan que esto lo dijimos en una columna? Una persona con mucha plata dijo, lo tengo todo.
Ojo, que mira, algo más. Para, no conocemos la interna. Andá a saber cómo él se sentía. Andá a saber qué vida hacía. ¿No quería alguna vez ser el protagonista? ¿Siempre la protagonista, la familia de ella?
No, para
mí. El poder venía por ese lado. ¿Y yo qué? Dijo Sartori.
No, pero
también
no. Pero las empresas le iba bien y él creo que tenía poder en las empresas. No sé, en realidad yo me preguntaba eso, como tenés una vida re linda, vos te casaste en una isla griega, entonces te viniste acá a Uruguay y no sé, yo me interno en una mansión en Punta del Este.
Es el típico chico lindo que dijo, tengo la piscina, tengo la mujer soñada, tengo mis tres perros labradores, tengo mi jet privado, ¿qué me falta? ¿Qué quiero ser? Presidente de una republiquita, ¿dónde me voy? A Uruguay, si por ahí todavía capaz que me dan bola. Pero bueno, dentro de todas estas cosas raras que han pasado, que yo sigo insistiendo que es la publicidad de Cruffy, todavía no terminó el año, vamos a saber a fin de año que Sartori es la publicidad de Cruffy. ¿Qué fue lo que a ustedes las marcó más del 2018 acá en Uruguay? ¿Algo así que haya pasado que digan, wow, ahora sí, ya está, estamos pronto? ¿Con esto estamos pronto?
Ay, ¿con qué pasó? Bueno, está el Mundial de Rusia, Cavani,
y por ahí va lo mío también. La camiseta ajustada de Cavani, por ahí va lo mío. Por ahí, pero no.
¿Eso
con
te marcó?
Cavani. No, marca a Cavani, que es mucho mejor que me marque a mí.
La aparición de Griezmann, el uruguayo perdido en Francia.
El uruguayo que se perdió en Francia.
Reinternado.
¿Se acuerdan de la Oreiro sacándose la campera en Rusia con la remera abajo de los colores de la diversidad, del quilombo que se armó?
Sí,
que le iban a deportar. Pasó sin pena ni gloria, no le importó a nadie.
Oreiro en el cerro filmando, muy lindo.
Oreiro tiene para mí dos facetas que a veces la quiero mucho, a veces la amo y a veces digo, basta, Oreiro, ya está.
Quedate del otro lado. El videoclip le queda lindo, a mí me gusta.
No, yo la rebanco, Oreiro.
Pero lo que más me marcó tiene que ver con el Mundial y fue ese día que yo dije, ya está, con esto ya estamos, ya hemos marcado que un país sirve solamente por el fútbol y para el fútbol, y si no, no tendríamos razón de existir. Que fue cuando me levanté una mañana y caminando por 18, levanté mi vista y ahí estaba, ¿quién?
¡Ah!
El David en remera y shortcito. Ese para mí fue la marca a fuego del año, que voy a vivir con eso, voy a decirlo a mis nietos. Yo una vez vi al David vestido cualquier renacentista, el uruguayo agarra el David
creer,
y lo viste.
Y no te van a creer, van a decir, ay, qué
ay, abuela, ay, abuela, la medicación, abuela.
Además la camiseta era como la de la selección, bien marcadita, apretadita. O sea, estaba sexy el David.
Ya dijimos que zapatito no encontraron, que debe calzar como 75 el David, no sé cuánto debe calzar.
Esas discusiones que se llaman acá en Uruguay, que cuando apareció vestido con la camiseta de Uruguay, todo el mundo discutió, no, que sí, que no, que sí, que no, y después se armó otra discusión. Nombrar sí o no la explanada con el nombre de Maestro Tavares. ¿Te acuerdas?
Es verdad.
Varias discusiones.
Es verdad. Pero
discusiones
como
que no llevan a nada, en definitiva.
Discusión uruguaya. El uruguayo te discute por todo, te junta firmas y se queja. Esa es la base del uruguayo. Pero eso, de ver al David en esto de que lo he mostrado. El uruguayo ha transformado al David, una obra maestra, en un Kent renacentista para vestir y desvestir. Me encantaría saber ¿qué Barbie le podemos poner al lado a este Kent renacentista del David? ¿No? Para jugar, para
la tener que no tiene brazos, la Venus del Milo que queda en la Rambla entre.
Me encantó. ¿Ves? Ay, me encantó. Claro. Muy buena idea. Para armar la cajita del Kent renacentista uruguayo. Y también me hubiera gustado que lo hubieran seguido vistiendo para las celebraciones que venían, si le hubieran puesto algo en Halloween naranja.
No, en carnaval, hay que vestirlo
de ahora yo creo que habría que llenar al David de chirimbolo.
¿Decís de parodista o de murguista?
O de murguista, no, de murguista.
No, el David es re parodista. El David, si se muere, te hace paso parodista. El día que se mueva, hace eso. Y pregunta, ¿dónde está Pinocho? ¿Dónde está Pinocho Sosa?
Me reí, ya tenés parodista, salado.
Sí, porque, bueno, sí. A mí no. Ni iba a decir, pero no, a mí no.
Cuando bailan.
Como que son chicos hiperactivos, ¿no? Sí. Tienen una hiperactividad el parodista pocas veces vista.
Yo cuando veo las coreografías que hacen a veces, digo,
¿qué envidiable.
¿Qué hace tan particular a la coreografía del parodista?
Siempre me pregunto. Pasito quebrado.
Claro, el pasito quebrado. Para mí meten demasiados pasos en tiempos que no son, ¿entendés?
Claro, pues son, claro.
Mucho paso, cuando en realidad no está yendo al compás de la música, para mí, algo así.
Son hiperactivos, qué sé yo, no sé, ese es el, no sé, pero hacen envidiable, ¿no? Una hiperactividad que envidiable, ese chico que se pone calza, habría que ponerle calza a David.
Y la brillantina.
Y ay, purpurina, qué lindo. Debe ser.
Hagamos un foro de esos con ideas, ¿cómo se llama? Para que la gente.
Para que la gente.
Una causa.
¿Qué hacer con el David? Ahí está.
Porque si Novik no tiene su propio WhatsApp, ¿por qué no?
El David. El David. Me parece perfecto. Armemos hablando de macacos.
Todo el mundo se pregunta, María Rosa, ¿por qué te pones los lentes ahora? Es una cosa de tapar la resaca, de diva.
No, está pasando eso. Me parece que ayer la noche no fue este.
Estos ojitos
quieren lentes. ¿Vos viste directo el boliche?
Quieren lentes.
No, ¿sabes qué? Muy Moria. Porque el tema del lente adentro de los estudios de radio y televisión es de Moria Casar.
Y la majuga se calla. No,
porque la Juan soy yo.
No, es un tema. Estos ojitos piden lentes. Hoy no vine directo del boliche, pero hice lo peor que podés hacer, que es dormir 3-4 horas y levantarte después, que es peor que quedarte despierto. No hay quien te despegue de la cama. En fin, esto de que a mí fue lo que más me marcó en todo el año uruguayo es, la verdad, ver al David vestido. Fue maravilloso.
Es verdad.
Es maravilloso. Fue como lo que más me marcó. Y no me importaba si perdíamos el mundial, si ganamos. Yo quería que lo siguieran vistiendo. Y quiero que lo llenen de chirimbolo la intendencia ahora. De chirimbolo es un cual David navideño.
Sí.
Y todos los uruguayos cantando villancico abajo.
Una corona de chirimbolo.
De chirimbolo.
¿Bancás la decoración de la Plaza de Entrevero? ¿Bancás?
El árbol ese que ponen.
Pusieron ahora todo como dorado.
Y sí, sí la han puesto. Me encantó también cuando... Me encanta que la gente juegue... No, pero esto es en serio. Me encanta que la gente juegue con cuanto monumento haya en la vuelta y le hagan cosas. Cuando le pusieron los...
Los círculos...
Lunares. Los lunares, gracias. Los lunares al momento del Entrevero. Era maravilloso, era como un Kama Sutra gauchesco lleno de lunares. ¿Viste que el Monumento del Entrevero es tal cual un Kama...
Sí, Kama Sutresco.
Gauchesco. No, un Kama Sutra gauchesco. No sé dónde termina el caballo, dónde empieza el gaucho, están todos entreverados.
Claro, es un muy buen monumento.
Camila está indignada porque ella quería la decoración...
De colores.
Multicolor, prácticamente artesanal.
Ah, pero fue minimalista. ¿Te acuerdas
de colores?
Fue minimalista, qué sé yo, no sé.
Nelson Mancebo me va a odiar porque él hizo la decoración de este año y estoy re indignada con que no tiene colores. Pero está muy linda para hacer de noche.
Muy elegante.
Re elegante. Está como neoyorquina la Plaza del Entrevero. Pasé de noche y la vi.
Muy fine.
Yo vi esta semana 3 accidentes y 2 peleas en la Plaza del Entrevero. Joder, cerquita de casa. Para mí hay algo maléfico ahí. Ahí va, tienen que ir los de rastros porque ahí hay como un magma raro que está. Esos efluvios de maldad salen de la Plaza del Entrevero.
Si es de noche porque la gente se queda colgada mirando.
Y para mí ahí tendrían que ir los de rastros. En fin, bueno, y con esto de que se... Me voy de vacaciones. Esta es la última columna del año.
Es verdad, te vas para balizas.
Me voy para balizas.
Ay, que además, ayer te decíamos con Ceci que te vas a encontrar al que fue procesado por los disturbios.
Espero que no me rompa nada, espero que en nombre del G20 no me rompa ningún vidrio. Qué lindo que lo dejaron, qué bueno que lo dejaron ir de vacaciones antes de ponerlo en penitencia. Es muy
claro.
Bien. Somos padres, la justicia uruguaya es un padre que no pone límites a sus hijos.
Uno tiene que ser flexible en la vida.
Tan flexible, porque esta flexibilidad es digna del Circo del Sol. ¿Qué querés que te diga? Se retuerce mucho esta flexibilidad uruguaya. Es como...
¿Qué haces en balizas? O sea, Navidad en balizas también.
No, nos vamos el 26. Primero quiero explicar que yo no me iba a ir para Baliza. Yo tenía el sueño de irme un poquito más lejos, tipo Europa. ponele.
Tipo.
Tipo Europa. Y nos pusimos a juntar plata con mi esposo y dijimos, bueno, vámonos a Europa, vamos a ir a Europa, y fuimos a la agencia de viajes y de repente nos dimos cuenta que con 1.200 pesos no podíamos ir a Europa. Ah. Y viste que es la típica, vas bajando expectativas. Empezás a juntar para ir a Europa, decís, no llego, me voy más cerca, al Caribe tampoco llego, me voy a Florianópolis en bus, 48 horas en ómnibus, bajando, bancando al nenito que va atrás tuyo con la familia todo el tiempo, ya llegamos. Qué lindo que es el uruguayo en las excursiones. Es maravilloso. ¿Qué tema el uruguayo en las excursiones? Es maravilloso. Y si es en un all inclusive, ni te cuento esto de que yo decía ayer que me traje una jarra del hotel. El uruguayo le decís all inclusive y es como que siente una cosa por su cuerpo que va subiendo y lo toma todo y te trae hasta el pestillo de la puerta porque decía all inclusive.
Y comen todo. Se intoxican de comer.
Pero es maravilloso, siempre hay dos intoxicados por viaje en un bus, por todo lo que comen. Mi madre me decía lo siguiente, y creo que se lo decían todas las madres de todo el mundo, después de comer mucho, antes de bañarte en la playa, esperá. Un par de horas, un rato, por el calambre. Yo creo que con lo que come un uruguayo el primer día de All Inclusive en el desayuno no se puede bañar por el resto de su vida. Mete el dedito gordo en la piscina del hotel.
Y se da vuelta.
Y, sí, no sé, el chorizo parrillero que se comió en el desayuno con la mermelada por adentro como que lo mata y queda muerto ahí. Que eso es un uruguayo que comió mucho y se quiso bañar.
Flotando.
Debe haber una leyenda urbana de un uruguayo muerto, el fantasma de un uruguayo muerto.
Que flotando así
en la piscina. Ronda, ahí va, en la piscina de los hoteles diciendo, era All Inclusive.
Y otra cosa que es muy típica del uruguayo, en realidad esta parte del mundo, es llevarnos todo del hotel. O sea, el shampoo, la crema, claro. Hacer algún tipo de...
¿Ves? Para eso sí.
De gorra de baño.
La gorra de baño nunca la usás. Yo no me la llevo.
Pero si
yo
me la llevo
porque pienso que me va a ser útil en algún momento y nunca la uso.
Y la vas acumulando.
Queda ahí.
Aparte está buenísimo porque ya no... Claro, te sacas... Es lo que te digo, pero aparte está, si lo dejan hasta el pestillo del hotel, el control remoto del aire acondicionado, se trae todo el uruguayo porque era all inclusive. Pero está bueno porque está en menos que te regale la gente que viene de viaje y mancitos para la heladera. Y acá quiero decirlo públicamente, no regalen más imancitos para heladera cuando venga de viaje porque son un bochorno.
¿Se te llenó la heladera, María Rosa?
Yo no los pongo, pero por ejemplo mi suegro y mi suegra tienen la heladera tapizada de imancitos, tapizada. Vos vas a sacar un hielito del freezer,
imán.
Cierra la puerta de golpe, siempre hay un imán que salta, es como un Jenga de imanes esa heladera, decís basta, no traigas. Y está bueno, te traes un shampoo, empezás a repartir lo que te trajiste del All Inclusive y quedas mejor.
Claro, un souvenir del hotel.
Mucha gente se fanatiza con el imán.
Sí, no, igual te prefiero el All Inclusive que, como dijiste, la excursión en ómnibus a Florianópolis. Sobre todo el tema de los guías, es complicado. Es como son artistas frustrados a veces que necesitan expresarse.
Es que son como animadores, no son guías. Vos decís, estuve todo el año juntando plata, bancándome al payaso Pildorita en el ómnibus, haciendo pavadas para poder juntar plata, para irme en una excursión a Bucios y me ponen a otro como el payaso Pildorita haciendo lo mismo.
Todos los días, durante las 24 horas del viaje.
Bajen un cambio los animadores turísticos, por el amor de todos los dioses, bajen un cambio.
A la profesión, pero me ha tocado algún viaje en ómnibus en donde decía, por favor, que callen a esta persona.
Exacto.
Se me ha pasado.
Yo diría que dejen de contratar esos guías y pongan, no sé, estatuas vivientes. Yo quiero que hable, le doy 5 pesos al día.
A nadie le importa que hable.
Si yo quiero que le hable, le doy 5 pesos, le pregunto algo, me contesta y se queda duro. Yo creo que es mucho mejor que esos guías hiperactivos. Que como decís vos, te hablan. Vos querés dormir, tenés los pies hinchados. El baño no querés usarlo porque es muy feo el baño del ómnibus.
No quiero hablar de ese tema también.
Te vas preguntando por qué me quiero hacer el rico si soy pobre. ¿Por qué no me quedé en casa yendo a la Pocito que está más linda?
A la estacada,
yo qué sé, a la tendencia a tomar mate, pero ¿por qué estoy en este bondi? Y el chico de atrás que te patea, ¿no? El nene chiquito de atrás que te patea el asiento. Pimba, pimba, pimba. Es decir, voy a matar a alguien. Y esas son las vacaciones de muchos uruguayos que después vuelven y te dicen, todo maravilloso, el guía divino.
Y bueno, está bien, son positivos.
Si no soy positivo, me mato. Y bueno, entonces, bajando costos, nos vamos unos días a Balizas con la familia.
Acá te están mandando felices vacaciones, María Rosa, Gabriela, nuestra oyente.
Muchas gracias. Espero que ella también, si se va, tenga unas muy buenas vacaciones. Capaz que igual podemos hacer una llamadita algún viernes, tipo... datos de Balizas, columna balicera.
Me gusta.
Columna balicera.
Perdón, en las vacaciones la misma rutina, cocina, limpieza y demás.
No, sálvese quien pueda.
O vivís empanada.
Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Yo te digo que no voy mucho a la playa cuando hay muchísimo sol, voy de tardecita. Tipo 6, 7, 2, 3 horas de playa y me vuelvo, el sol no me estaría haciendo muy bien. Y durante el resto del día es, sálvese quien puede, la familia, querés cocinarte, cocinate, querés comer, comé, querés irte, querés pelearte con el vecino, manda vos, el nene, yo no tengo nada que ver. No, va por ahí. Y con lo último que me quería ir es que ayer estaban hablando ustedes la consigna del día, hoy la consigna es...
Hoy, ¿qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de la Navidad? Lo que amás y lo que odias. Porque se puede odiar la Navidad también.
Yo creo que lo que más me gusta de la Navidad es la sidra.
¿La sidra?
Me encanta la sidra, soy adicta a la sidra. No, me encanta la sidra. Pau. Es más, me encanta la sidra dulce y como buena pobre, a mí me dan champán y digo, guácala, esto a mí no me gusta. El champán seco, ¿viste? Que todo el mundo dice,
a mí no me copa el champán.
Servime una Santa Rosa. Paute acá también.
Pará, ¿y cuántas te tomas? ¿Una botellita o más?
No. ¿Sola? No, una botellita. Bueno, una botella capaz que sola sí.
¿Y cabezón?
O sea, sola con amigos.
¿Y cabezón?
¿Cómo
después
para sobrevivir el otro día? No, no.
Mirá. Tada.
¿Ayer tomaste sidra?
Artesanal, qué rica que es la sidra.
Ah, ay, no.
Qué rica, le tengo que dar una chance. Artesanal. Le tengo que dar una chance de sidra.
Y lo que más odio es esto de tener que ir esquivando familiares y quedar bien con todo el mundo. Y es esa visita de 5 minutos que tenés que hacer el 24 por todos lados. A la tía, al primo, ¿verdad? Si no se juntan todos en un lado, como que si no vas a saludar 5 minutos a alguien, quedás como muy mal.
5 minutos.
5 minutos y nada más. Vas con Lucas Hugo.
¿Tenés preparado el menú?
El del 24, no, todavía no.
¿Sabes?
No, todavía no. Y bueno, lo que yo decía ayer, en la consigna de ayer, que era si cómo estaba la gente con sus regalos de Navidad, que hay que aprender a comprar los regalos de Navidad del 24, pero de octubre.
No, es que con eso estás salada, me dejaste pensando.
Los regalos. Y acá van los tips, con eso me voy. Si van a comprar algo para los chicos, para computadora, y lo compran en octubre, tienen que fijarse que eso que compran, ese artilugio mágico para una computadora, algo electrónico, tenga un año de garantía.
Bien.
Eso se rompe en Navidad, se cambia igual.
Bien.
Si le van a comprar a algún chico de ropa, tipo el chico tiene 5 años, el niño tiene 5 años, comprarle un talle más.
Claro.
Comprarle un talle más, porque ese chico pega estirón, como más sabemos que se viene el estirón, también le queda bien. Después, algo de 200 pesos. ¿Por qué? Porque siempre hay un amigo invisible que te caga la vida. Entonces ya tenés hasta la amiga invisible. Y si se ves que en tu familia o tu grupo de amistades hay un hippie muy grande que hace uno de esos amigos invisibles que te dice, hay que hacerlo cada uno con lo que tenga a mano. Vos ya estuviste en octubre, uno de esos días de domingo lluvioso sin nada que hacer, agarrando un conito de papel higiénico y purpurina, un globo y haciéndole un perro de colores. Y ya tenés el amigo invisible también para el amigo hippie de que bricolage. No rompa los quinotos.
Me encantó.
Y siempre comprar algo muy feo para una suegra rompe huevo que diga, ay, no tiene cambio, no me di cuenta. Mentira.
Un pareo feo.
Un pareo.
¿Vos querés que te cuente mi experiencia en una excursión a Florianópolis? Lloramos los dos. Eso dice Luis Ernesto.
Ay, Luis Ernesto.
Ay, por Dios. No, de terapia.
Estamos coincidiendo mucho en el día de hoy.
¿Eh?
Estamos coincidiendo mucho. Pasamos 31 solos. Hemos tenido malas experiencias en excursiones en ómnibus a Brasil.
Ahora me dejó la intriga. La próxima que cuente qué le pasó, pobre. Me quedo con la intriga.
Y el que ya empezó las vacaciones, a quien le mandamos un saludo grande, pero esperamos que algún día pague y se enfrente a la justicia, es Juan D'Artes.
Está en Brasil.
Se fue a Brasil.
Bueno, en Brasil. Eso explica por qué se están viniendo todas las arañas ponzoñosas. Ni las arañas ponzoñosas bananeras te bancan a Juan D'Artes. Yo lo que le deseo a Juan D'Artes.
¡Qué jugada!
Es un kilo de ticholos, ¿eh?
Qué jugada que hizo, porque realmente él es brasilero, por ahí donde tiene la ciudadanía y sus hijos
y
también.
Brasil no deporta
no
a los brasileños.
Y no hay extradición.
Y no hay extradición.
¡Pero buenos días!
¡Ay! ¡Mira quién llegó!
¡Un regalito de Navidad!
¡Pobrecita!
¿Qué, cómo anda? Yo no podía pasar.
¡Qué hermosa manera!
No podía pasar diciendo permiso. No. ¡Ustedes vieron esto! ¿Cómo anda?
Francesca y Amparo Pereira, bienvenida, que pasó a saludar.
Sí, pasé a saludar a las compañeras de mamá, porque quería ver cómo estaban. ¿Miren lo que es?
¡Qué belleza que es, Amparo! ¡Felicitaciones! Mirá
la cantidad de pelo que tiene. Voy a hacer con todo esto, voy a hacerlo las tres. Mirá.
Muñeca, ¿cuánto tiene, Amparo?
Ahora el 23 cumple 2 meses.
Es muy chiquitita.
Sí.
Es muy hermosa.
Gracias, estoy enamorada.
Ay, te veo bárbara además.
Sí. Bueno,
¿Qué traje?
¡Qué bárbara!
¿Cómo?
Sí, ¿qué más querés que traiga? Es tremendo paquete. ¿Qué más querés que traiga?
¿Estás comprando regalitos por el centro?
No, vengo a saludarla a ustedes. Ustedes no entienden que solamente venga a saludarla a ustedes.
Cosa divina que es, por favor.
Ay, sí, qué tranquilidad absoluta.
No, mira. Golpeo portazo, sí, para adentro. Sí, sí. Personas nuevas, una persona de lente, no, la dama de rosa.
Gracias por la persona. No, decimos por la niña. Que no saltó.
Es muy buena.
Bueno, mira, le voy a contar una incidencia. Le decimos, se llama Francesca, obviamente, pero le decimos Anabela, por la muñeca diabólica, porque tiene esos momentos de diabólica.
Ah,
no sabés. A veces le decimos, pará, Anabelita, pará, porque no sabés cómo controlarla.
Ah, pero ahora está en una.
Se la ve muy mancha.
Total. ¿Le diste de comer hace poco?
Mira. ¿Sabes cómo me tiene tomando el pecho? No, no, es una...
Todo el día.
Todo el día.
Sí, bueno. Una aspiradora.
Sí, una aspiradora de mamá.
Me muero la peluca. Y me cambió la vida, ¿no, Amparo?
No, viste que vos que sos madre, sí. O sea, yo, cuando está la panza es una cosa, pero
sí,
cuando está...
Es otra.
Aparte fue tan lindo mi parto. Ay, no sé, mirá, yo no me toque porque me están, seguí vos.
¡Dale, contá!
¡Ah! Bueno, esperen.
Estamos hablando mal de Juan Artés juntos, nada.
¡Ah, sí!
No.
Aprovecho y le doy un palo. No, les cuento. Yo resulta que estaba en casa tomando mate, tranquila, con mi hermana, mi cuñado, todo ahí. Mis padres habían salido a hacer un mandado.
¿Todavía te faltaba para la fecha de término?
No, estaba en la semana 37. Ah. Sí, la tuve dos veces internada por riesgo de parto prematuro. Pero me la aguantaron, me dijeron, vamos, Francesca, que vos aguantás en la semana 37 por lo menos. Aguantó. Estaba sentada tomando mate y yo sentía como que algo... Me sentía rara, ¿viste? Pero nada fuera de lo normal. Estoy en casa, llega mi esposo a las 6:30 y me dice pichí literalmente, ¿está? No tenía ganas. Era la bolsa, ¿no? Estaba fisurada la bolsa. Entonces él me dice, se estaba bañando y digo, mira, nos vamos. Me dice, bueno, me termino de bañar y vamos al italiano. Y sí, y digo, bueno, yo estaba normal, o sea, no tenía nada.
No sentía dolores, nada, ni contracción, nada.
Nada, llego, estaba mi ginecóloga de siempre, la que me atiende desde años, y me dice, esa voz la reconozco, lo mismo que me dijo Nicole cuando entré, ¿está? Porque mi voz es inconfundible. Entonces me dice, Amparo, ya te atiendo del lado, porque estaba atendiendo a otra madre. Entonces, está adentro, me revisa, y estaba dilatada en 5 y con contracciones.
¡Sí!
Me dice, Amparo.
Y no la sentía. No sentía nada.
Así como ahora hablando. Me dice, estás a la mitad del camino, bueno, vamos a preparto. Preparto, no me dio tiempo ni para pensar que era preparto, no, ya había ido a la clase de parto, pero te lo quiero decir. Bueno, llegamos, me pusieron una sonda, me aceleraron las contracciones. Me pusieron una pelota ahí para, ¿viste? La pelota
sí,
esa.
Sí, la de Pilates.
Sí, yo entre 6:30, 7:30, porque se bañó así, pobrecito, todo el día fuera de casa, pero bueno. A las 8:30 me aceleraron las contracciones, ya tuve 23:45, pero me ayudaron pila.
Parto natural.
Sí, a las 2 horas estaban 7, a las 2 horas 9, me dijeron, dale, bueno, le dije, me voy a la camilla porque me parece que ahí viene, sí, viene la ginecóloga, me dice, no, acá no cerrás las piernas porque te juro que venía.
Así que rapidísimo.
Le dice, padre, vamos a la sala de parto, no me dio ni tiempo ni para pensar que
ya perdiste que el nombre. ¿Ya perdiste el nombre? ¿Ya sos madre? ¿Solamente madre?
Eso es lo que me da bronca. Si me llamo Amparo, no me diga madre. ¿Por qué? Si yo también soy Amparo. ¿Entendés? O sea...
Una mujer cuando tiene un hijo deja su nombre, deja todo para ser madre por las enfermeras, por los médicos. Por madre, todo. Venga para acá, madre, venga para allá.
Yo soy la madre de Francesca. Yo amo ser la madre de Francesca.
Claro, pero también sos Amparo.
Pero claro, porque yo no te voy a decir madre todo el tiempo. Bueno, para... La tengo a ella, divino, porque aparte empecé a gritar, vamos los pibes, vamos, porque había salido todo bien en el parto, y las parteras, todos estaban ahí, matándose de risa, imagínate. Decía, vamos los pibes, porque había salido todo bien, estaba contenta. Bueno, voy, está llorando, yo, mi amor, mi divina, no sé cuánto, bueno, está. Llego a la sala que me pasan después, y dos enfermeras, una foto contigo, yo arruinada, acababa de parir, pero así, voy a saber, porque yo estaba todo con el llavador corriendo, porque si iba a parir, no quería parir despintada, vieron que yo me pinto.
¡No, me muero!
Antes de ir al sanatorio me pinté,
muy
así
fuerte.
No, y tenía todo, viste cuando llorás que se te corre el delineador, llorando todo así.
¿Qué clase de enfermera siniestra te pide una foto en ese momento?
Y le digo, pero pará, digo, pero pasale filtro, ponele todito los filtros juntos, así, a foto, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Me dice, sí, no te preocupes que vamos a ponerle filtro. Entonces después hice así, no sé qué, me quedé para... Me hice así, no sé qué, no. Me tiré para la camilla porque ya venía la foto. Entonces, Y después me puse a pensar, ¿cómo me van a pedir una foto? Acabo de parir, ¿entendés?
Exactamente.
Decía, está raro. Todo bien. Y ella durmiendo ahí al lado, ¿no? Anabelita, porque
le decimos Anabelita. Muy santa, es muy hermosa.
Te damos un saludo a Maru, nuestra oyente. Amparo, bienvenida, felicitaciones, me hizo reír.
Gracias. Ay,
sí. Sorpresa total.
Anabelita. No, me voy a acostumbrar a decirle a Anabela, pobrecita.
Mirá, Gabriela también, qué lindo, Amparo.
Gracias, gracias.
Y su ángel, una bendición.
Ay, y mi angelito, es mi demonio, ¿eso? Porque te
es una belleza.
Qué regalito.
Qué divina.
Te cambia la vida literalmente.
Ay, bueno, yo me voy a lavar las manos ahora bastante.
Ay,
y
la
voy
a agarrar.
Hay que lavarse las manos. Fundamental.
Bueno, sí. Igual ustedes griten, porque ella está acostumbrada a dormir. Me dicen, no la acostumbres a dormir en silencio. O sea, si dividimos, o sea, ella ya sabe lo que es el ruido del día, lo que es el silencio de la noche. Porque tratamos que la llegue a la noche lo más tenue posible para que entienda que
no haga la revolución. Y la tiene cancherísima vestida. Ay, no, sí. No, vamos a sacar fotos.
Vamos a sacar mis fotos. Ahora en la tanda. Gracias, María Rosa.
De nada, por repaso. Me voy de
vacaciones, chiquita. ¡Feliz Navidad!
Hagamos un contacto telefónico de la baliza. Contacto balicero. No, esto no me lo saco hasta el 2 de enero.